buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Estoy aquí solo con Víctor. ¿Qué tal, Víctor?
Aquí estamos, muy bien.
Está Marta con una mudanza. Empieza la temporada de mudanzas porque a ti te va a tocar pronto, creo.
Dos semanas.
Así que nos vamos a tener que apañar. Sí, es que no hay mucho, iba a decir, voy a ganar un poco de tiempo comentando una cosa del último programa, una cosa gravísima. No sé si sabes de qué hablo, Víctor. Se comentó en los comentarios, valga la redundancia, de Anite, que Marta nos estaba, digamos, intentando, no sé cómo contarlo, porque me pongo nervioso, estaba intentando que no quedáramos mal de cara a nuestro público, a nuestra gente, y sobre todo de cara a Platinum Games, intentando que dijéramos que el buen juego de superhéroes es el mejor juego de la historia, que se llama The Wonderful 101, ¿no? Porque dijimos, no hay juegos de superhéroes buenos. En cierto momento hicimos esa broma. Y Marta, que mira que tiene razones para tenerle manía a ese juego, nos estaba dando la oportunidad de no hacer el ridículo y no la supimos ver. Estábamos nosotros, no, juego de superhéroes no...
Nos quería salvar de nosotros mismos.
Claro.
De nuestra propia estupidez.
Y no estábamos para captar señales. Estábamos ahí como aplatanados por el calor, supongo. Como estáis viendo, que estoy yo, como mínimo, justo ahora.
Yo estaba enajenado con el Hulk.
¿Ya?
Que tiene sentido, ¿no?
Quiero sí, decir, hombre, claro.
Hulk es el héroe de la enajenación, al final.
Claro, te nubló el componente cabra, como él mismo.
Efectivamente.
Eso es una pirueta narrativa que ni The Last of Us parte 2, ¿eh? Me lo he pasado ya, por cierto.
Ah, amigo.
Pero hace un rato, lo estoy procesando todavía, no podría hablar aunque quisiera. Tenemos que hacer spoilercast, pero si me preguntas ahora, no sé decirte si sí o si no. O sea, sí, evidentemente, pero necesito un tiempo.
No sabes ni decir qué es.
Pues
el lunes. El lunes, ahora es viernes. Viernes 3 de julio, 10:30 de la mañana. Hace ahora mismo 21 grados en Madrid. La máxima es de 33. No está mal, el otro día hizo más de máxima. Bien. La mínima que se espera por la noche son 17 grados. Perfecto para dormir.
Eso dormir bien, eso voy a decir.
Muy bien, muy bien. Hoy no hay o sea, yo ya tenía ganas. Llevaba un tiempo, te lo confieso, necesitando un podcast sin noticias y sin nada. Una cosa un poco más relaxing, sin que yo no tenga que documentarme de nada.
Ya, es que deberíamos inventarnos algo para estas ediciones de verano, que al final es lo que son estos podcasts, ¿eh? Después del E3 la cosa se queda tranquilita, se queda como se queda, y normalmente pues solemos ya preparar las vacaciones, ¿no? Vamos bajando el ritmo hasta, pues bueno, comentar a qué vamos a jugar en veranito y ya nos vemos en septiembre. Este año es verdad que estamos esperando los eventos digitales de las narices, que se van retrasando, que se van desperdigando, y entre uno y otro pues pasa muy poquito. Esta semana se ha anunciado el de Devolver, yo qué sé, pues si quieres decir algo de eso.
Ese está bien, hombre.
¿Tú crees?
Sí.
La nota de prensa era muy graciosa, porque, o sea, reconocía que estamos todos hasta las narices de los eventos digitales.
Es la verdad, es la verdad.
Estoy
mirando una cosa. Estoy mirando una cosa. Alright. Yo estoy jugando al Ghost of Tsushima.
Esto se puede decir, es verdad.
No puedo decir nada más. Estaba mirando a ver si se podía decir. No voy a decir nada más, pero yo ya estoy en modo verano, full. Jugando así un poco a me gusta esta época y por eso te digo que necesitaba un podcast un poco más desestructurado, porque normalmente antes del E3 hay una tensión acojonante. El E3 es el clímax. Y luego ya viene un tiempo de descompresión total. Que estamos todos relajados y que jugamos. Y que es. Digamos que el E3, de alguna forma, es. Un receptor de rayos, por así decirlo, ¿no? Una de estas que recoge todo nuestra ansia y nuestra y toda la tensión de todos los estudios del mundo preparando demos para el E3 y todos los todas las comunidades de todas las consolas y de todo en general, ¿no? Lanzo aquí un saludo a una persona que era fan de Disney, que una vez, no sé si estabas tú, que hablé con ella en el E3 y que solo iba buscando juegos de Disney y merchandising de Disney y llevaba varias bolsas llenas de cosas de Disney.
No me suena,
plan de Kingdom Hearts. El tío era como de una web en plan disneyfans.blogspot.com. Y solo no le interesaban los videojuegos, no era gamer, por así decirlo. Solo quería cosas de Disney. Fue una de las personas que inspiró Swag Hunters. Es una cosa que todavía quiero hacer en algún momento.
Hostia, entonces tuvo, eso había que tener un par de años buenos con el Disney Infinity, ¿eh? Pero después ya.
Es que me parece que Disney Infinity estaba en ese momento sucediendo. Me parece. Pero no, no sabría decirte. Creo que el Sopas creo que estaba conmigo. Pero bueno, la cosa. Que el E3, digamos que recogía toda esa energía negativa, energía negativa en un sentido eléctrico, quiero decir, y digamos que la absorbía y luego nos dejaba varios meses en los que no había apenas lanzamientos, que digamos que nos estábamos preparando para septiembre, que es cuando se reactivaba otra vez todo, ¿no? Había como finales de junio, julio, agosto de mega paz absoluta, ¿no? Y este año no es así. Este año tú no te notas como con un palo metido por el culo, ¿no? Como tenso, como recto, en plan.
No sé si lo describiría así, pero sí.
Digo, como de no puedo. Tengo que estar todo el día maquillado porque no sé en qué momento va a empezar una nueva videoconferencia con Geoff.
Sí, me noto un poco. Esto es un misterio de la ciencia y del cuerpo humano, ¿eh? ¿Sabes cuando vas más o menos tarde? Tú eres bastante puntual, Víctor. Yo no. Cuando llegas un poco tarde a un sitio y no quieres echar a correr porque tampoco es plan de llegar ahí sudando. Sudado. Y hecho polvo, ¿no? Pero empiezas a andar rápido y llegas peor andando rápido de lo que llegarías corriendo. Andar rápido es algo fatal, porque te duelen las espinillas, te cansas igual, no vas mucho más deprisa. Andar rápido es una mierda. O corres.
Yo llego hasta más tarde, de hecho, porque me paro más, porque me duelen más las
100%. A mí me duelen muchísimo las espinillas cuando ando rápido. Una cosa absurda. Es un movimiento que no deberían eliminar del command list del ser humano. Entonces, yo ahora estoy como andando rápido todo el rato, porque no me puedo parar, porque sé que hay eventos digitales y que hay cosillas, que hay actualidad. Tampoco puedo correr, porque todos esos eventos digitales son una mierda y al final no anuncian nada. Entonces estoy andando rápido todo el verano y es un desastre. O sea, que nos van a presentar una consola en agosto, Víctor, dicen ahora. Un modelo de la consola, ¿no?
Respetan,
esa serie S parece que no entra en el evento de julio de Xbox Game Studios, que serán sobre todo juegos, o solo juegos, y que dicen ahora varias fuentes que van a presentar la serie S en agosto. ¿Tú te crees que vamos a estar en agosto para ver consolas?
Hombre, pues ya que no hay vacaciones. No, no sé. Pues bien.
Pero sí es verdad que está jodido esto. Es que ahora, intentando comenzar más o menos el podcast, que no va a haber manera, ¿eh? Pero tengo aquí apuntado. Es que deberíamos hacer un especial Hideki Kamiya para pedirle perdón por lo del Wonderful.
Vale, mira, gracias por lanzar este tema. La cosa, yo este mes estoy muy mal de dinero, porque efectivamente, como has dicho, me espero una mudanza. En fin, tengo la casa llena de mierda, no sé qué hacer, llevo unos días queriendo poner cosas en Wallapop. Y yo y digamos que la intención para mí ya ha sido el fin último de todo esto. Ya no quiero ponerlas. Ya tuve la intención de ponerlas y no quiero vender mis cosas, en realidad. Les tengo cariño. Yo qué sé, soy así. Entonces, estoy relativamente mal de dinero. Quiero decir que cualquier gasto tengo que sopesarlo mucho, ¿no? No puedo comprar a lo tonto. ¿Y qué pasa? Que me meto ahí en la Caixa.app para ver cómo están las cosas, ¿no? Porque me meto mucho porque si hay un cobro inesperado tengo que resolverlo rápido, ¿no? ¿Y qué pasa? Que veo un cobro de Amazon. Y pienso, hostia. Esto ya hace que no compro en Amazon meses, literalmente. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Amazon, ¿qué cojones me estás cobrando? Porque tenemos, por ejemplo, full disclosure, vaya, tenemos libros de la editorial, algunos los tenemos en Amazon, almacenados, nos cobran almacenaje de vez en cuando. Yo estaba pensando, me cago en Dios, que ya me han cobrado algo de la editorial, me cago en la hostia, ¿qué hago ahora? Pero era un número muy redondo. Era 39,99 o algo así. Y digo, raro sería la tarifa de almacenaje. Suele ser números más raros porque, en fin, depende de mil factores. Y suele ser un número mucho más raro. Total, me meto en Amazon. ¿Y qué era lo que me habían cobrado y que me había... 40 euros que a mí me van de como Dios, ¿eh? Quiero decir, me hacen la compra una semana. Era el puto Wonderful 101. Que lo había pedido en febrero. El puto Wonderful 101. Lo había pedido en febrero, no sé cuándo. En algún momento de flaqueza y de tristeza de no tener el Wonderful 101 en físico.
Arrepentido por no haber Switch. Puesto pasta en el Kickstarter, supongo.
Arrepentido por no haber puesto dinero en el Kickstarter, efectivamente. Lo debí comprar en febrero. No me acordaba. Y ahí está. Y me lo habían cobrado.
¿Y cuando te llega? ¿Ya está en físico? El otro día leía gente que no le llega.
Hoy, supuestamente. Mientras estamos grabando esto, igual me llega.
Ojalá.
Mira, notificación de Amazon. Me acaba de llegar ahora mismo, ¿eh? Llegada hoy. Tu pedido Amazon con The Wonderful 101 Remaster. Te lo prometo, ¿eh? Te lo prometo. Te voy a mandar una puta captura.
¿Pero el de Play 4 o el de Switch?
El de Switch.
¿Sí?
Sí, porque el de Play 4 es... un poco como el de PC, por así decirlo, ¿no? En el sentido de que tiene mejores gráficos, por así decirlo, ¿no? 4K, frame rate mejor, tal y cual. El de Switch es peor, pero es portátil. Entonces, ahí no, yo pensé ahí, mientras la mudanza, tal, típico momento que estás ahí, que si cual, bueno, voy a descansar un ratito. Tiki, 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 tiki. Me pongo a hacer unos ectoflanes y me quedo a gustísimo. Mira, o sea, métete en el line, por favor. Esto es el típico momento. Si yo fuera Miguel Bosé, ahora mismo te diría que Bill Gates nos está metiendo 5G en el aire.
Es cierto, ¿eh? Llega hoy tu pedido de Amazon con The Wonderful 101 Remastered. O sea, pone en el indicador de tiempo, digamos, arriba a la derecha, ni siquiera pone hace un minuto, pone ahora.
Sí, sí, sí. Es verdad, ¿no? Que me estaba escuchando el puto móvil de los cojones. Fíjate. En fin, no quería desestructurar el podcast más de lo que está. No sé si hay alguna pieza de actualidad que...
Yo tengo dos opciones, un poco. Pero la verdad es que no he preparado mucho ninguna de las dos. La primera no la he preparado porque sospecho una cosa. Te quiero hacer una pregunta, Víctor. ¿Se puede hablar en este podcast de Hyperscape, el nuevo first-person shooter Battle Royale free-to-play de Ubisoft?
Sí, sí, sí. De este sí, de este sí.
Sí, de Marvel's Avengers no, y de este sí.
A ver, Marvel's Avengers... Es que no quiero ni hablar. O sea, voy a lanzaros la imagen de Thor en ese juego... Que se tenía que llamar Petecantor. Porque es acojonante. Lo de Thor, no me digas que no. Thor, aparte en concreto, es el que yo más creo que parece el actor de Thor. No sé cómo se llama ese hombre, el novio del Zapataki.
Chris Hemsworth, tío.
Que es el notas este, Chris Hemsworth. Falso, de los chinos, ¿no? De Bazar Super Asia. Ese es el, para mí, el que más da esa sensación. Como de no sé si habéis visto Nathan For You. En Nathan For You hay un capítulo en el que hay un imitador de Johnny Depp. Pues esa es para mí la sensación que da.
Pero la voz está bien, no recuerdo quién era la voz de Thor, pero está bien.
Como fuere, ese juego es una desgracia. Yo lo siento por los fans, guay, pero lo del otro día fue demencial, todo es demencial. Lo que hay alrededor, los estudios que lo hacen, que estén haciendo ese juego, esos estudios, me parece criminal.
Es una condena, ahí estoy de acuerdo. Yo entiendo, no, por eso no te la discutí mucho en su momento, porque, o sea, yo voy a jugar a los Vengadores, faltaría más, ¿eh? Pero entiendo el porqué de querer censurarlo. Pero
no es un juego, quiero decir, Tomb Raider. Puedes estar más o menos en la onda de los Tomb Raider últimos, por ejemplo. Y te pueden parecer más o menos una copia de Uncharted, o te pueden parecer mejores que Uncharted, o te puede parecer que yo qué sé, que le pasa la mano por la cara a los exclusivos de Sony si quieres ponerte así, me da igual. Y todas esas opiniones me parecen razonables y respetables, y no tengo nada en contra de ellas, y me quito el sombrero ante todas, me da igual. Y te pueden parecer más o menos formulaicos, o más o menos perezosos, o lo que quieras, y la historia te puede parecer una puta mierda, o te puede parecer realmente que Rihanna Pratchett reinventó a Lara Croft, guay, y todas esas opiniones me parecen valiosas y estoy a tope con ellas. Pero este juego es que no es que no creo que haya ni una persona firmando los contratos de este juego. Hay un puto HomePod de estos. De, ¿cómo se llaman así? ¿HomePod? El Siri este...
Sí, lo de Amazon y Google, ¿no?
O lo de Amazon, sí. Es un monolito con una voz sintética. Gracias, Crystal Dynamics. Podrás recoger tu cheque el mes que viene. Porque no hay... O sea, lo veo muerto el juego. No le veo vida. Es una... ¿Sabes? No, vida en el sentido de un pulso.
Sí, sí, cascarón vacío.
Como que tocas la caja y no hay pulso. Ya no hay pulso. Que tienes que ponerle la manta entera. En plan, no hay nada que hacer ya. Grave, es gravísimo. Es un juego que de verdad... Y hay un punto de exageración en todo esto, evidentemente, ¿no? Que se me permita. Pero creo que... Cuanto más se ve del juego, más es esa la opinión generalizada. Y no quiero decir, ¿sí? Ya os lo dije, joder que no.
Yo creo que salvaron, que ganaron adeptos con el World Table, ¿eh? Algunos estamos enrocados en esto de que no va a ningún lado el juego, pero están convenciendo a la gente, ¿eh?
¿Un poquito? Es resignación. Ya es un poco síndrome de Estocolmo.
Esto puede ser.
De, vale... Ya la hostia ya la estás viendo. Entonces cuanto antes, digamos, te prepares para ella, pues más fácil va a ser salvarla dignamente, ¿no?
Hombre, la aceptación está muy bien, vaya. Si sabes que vas a tener que jugar, como yo, obligarte a tener cierta predisposición está guay. A mí me parece un mecanismo válido. Yo estoy un poco ahí, ¿eh?
No sé, es que a mí me pasa con muy pocos juegos, ¿eh? En general me gusta jugar a todo y no tengo ningún problema con jugar a cualquier cosa. Ahora, por cierto, para que veas lo mood veraniego que estoy, que ahora podría ser un videoclip de Loco Playa, quiero jugar al Warzone todo el día. Es lo único que me apetece.
Hostia, le meten 200, ahora, muñecos.
200 muñecos en un solo mapa.
Sí.
Joder.
El parche tiene que ser para verlo. Pues hace mucho que no juego.
Yo ahí estoy ahí. Quiero decir que no me niego a jugar a nada. Y me gusta jugar a todo y en fin. Y mi filosofía del arrastre tiene los tentáculos muy largos, ¿eh? Quiero decir, alcanza todo. Pero este es que no tengo ganas, tío. No tengo ganas. Es un juego que me da... que me produce... desgana absoluta. Porque sé que... tengo la sensación. Tampoco voy a hablar de certezas, porque en esta vida, si algo nos ha enseñado The Last of Us parte 2, es que no hay certezas. Pero... tengo la sensación de que cada problema, por así decirlo, o cada bache que se va a encontrar ese juego, lo va a resolver de una manera heredada de otros juegos, ¿no? En plan, vale, ahí necesitamos, nos hemos encontrado con este problema. ¿Cómo resolvemos esta diatriba de diseño, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo tenemos esta información? ¿Cómo la comunicamos? Tenemos el problema de comunicar esta información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo estoy seguro de que lo van a hacer todo de maneras ya vistas. Porque lo que se ha visto es... puedes tirar un hilo hasta el juego del que viene eso, ¿sabes? Alguno de sus propios juegos, incluso.
Está claro.
Es que me parece todo muy... no sé. Ya digo, muy... de Excel, puro. Es que es un juego de Excel por definición. Sin embargo, el de Ubisoft... tengo la sensación de que por lo menos 10 personas involucradas en ese proyecto han llegado a la oficina todos los días en monopatín. Entonces, y que tienen un thrust vital mucho mayor que cualquier cosa que hay en los Vengadores. ¿Ya? Se nota vida ahí. Es como, joder, ahí me gusta, coño. Bueno, un kickflip ahí.
Ahora lo hablamos, sabiendo que se permite, ahora lo hablamos. Pero para terminar con los Vengadores, yo sí estoy de acuerdo, ahora fuera bromas, que en que cuesta ver, por supuesto, en el juego, y cuesta imaginar, incluso pensando en el desarrollo, cómo pueden ser, comillas, ellos mismos, ¿no? Los desarrolladores, Crystal Dynamics y Eidos Montreal. Creo que lo van a tener más difícil que Insomniac con Spider-Man, por ejemplo, para insuflarle personalidad y vida al juego, porque es un grupo de personajes, ¿no? Y no puedes casarte con ninguno, no puedes centrarte en uno o en otro, tienes que buscar el común denominador, y eso es jodido,
Mira, por ejemplo,
eso hablaba de la condena, ¿eh? Pero el otro día estaba leyendo en IGN, de hecho, están ahora con el IGN First, con esta cobertura especial, una especie de entrevista en la que hablaban del proceso de diseño y de creación de cada uno de los personajes. Y evidentemente están haciendo promoción del juego, pero se les notaba con ganas, ¿eh? Es que a lo mejor nos estamos aquí nosotros montando un peliculón, como siempre, pero había algunas declaraciones más interesantes de lo que cabría suponer en ese artículo.
Seguro. Quiero decir, yo no quiero quitarle... ¿cómo decirlo? No quiero quitarle... pues lo que tiene de creativo cada individuo que participa en ese proyecto. Fijo. Pero creo que está justo en la frontera. El caso de Spider-Man es muy interesante. Pero también es muy interesante el de... ¿cómo se llamaba este juego? El... Marvel Legends, este. No, joder, ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo.
El Ultimate Team Alliance. Ninja.
Ultimate Alliance. Que bueno, salió en Switch el 3, pero bueno, hay otros dos de...
Ultimate Alliance 3.
El 3. Hay uno en Play 3 y Xbox 360, ¿no? Estaban el 1 y el 2. Y en GameCube estaba el X-Men Legends, que es el, digamos, el original, que es un puto clon del diablo con superhéroes, ¿no? Ahí no hay posibilidad de expresar nada porque es lo que es, punto. Y en el caso del Spider-Man... el set de problemas, por así decirlo. Me refiero a problemas en el sentido de... vale. Por el diseño de mi juego, el jugador puede llegar a este tipo de situaciones que hay que resolver para que no haya, digamos... pues para que no haya problemas de fluidez, ¿no? Digamos, o de comunicación de entre las mecánicas y el jugador, entre el juego y el jugador. En el Spider-Man creo que el set de problemas al que se puede enfrentar es mucho más específico, porque solo hay un personaje, como decías. Y en ese sentido creo que pueden permitirse el lujo de ofrecer respuestas quizá no mucho más creativas o mucho más originales, pero sí mucho más centradas y mucho más expresivas para el caso de Spider-Man en concreto. Y en este, al ser un proyecto un poco envenenado, porque al ser un juego que no son cinco Spider-Mans, ¿no? Pero uno tiene rayos láser y otro tiene, yo qué sé, monopatín. Son personajes hiper, hiper distintos que para ser... que quizá para hacer, digamos, justicia a sus características individuales, necesitarían que con cada personaje fuera un juego distinto, prácticamente.
Sí, como Darksiders.
Está como en esa... Como Darksiders. Está en ese punto, digamos, chungo, en el que o pones o haces que todos sean igual y que el juego sea un mata-mata random y que sus virtudes estén en otro sitio, como es el caso de Ultimate Alliance, de hecho, que es un machacabotones estricto. Ese es su, no es una cosa peyorativa, es su género. Como Diablo es un machacabotones, quiero decir, ¿no? Luego las sutilezas de cómo machacas los botones son otra cosa, ¿no? Pero el digamos que asume esa naturaleza 100%. Pero este no, este por como es, tiene que, en fin, tiene que hacer frente a muchísimos más problemas que la mayoría de juegos. Y por eso no me parece razonable enfrentarse a él de una forma pues mucho más sistematizada y mucho más fría, que haga que, joder, pues que el desarrollo, por ejemplo, no dure 45 años, ¿no? Y que sea un proyecto viable y factible. Quizá por eso han querido tener a los estudios pues con solvencia demostrable, ¿no? Al final, porque son Eidos y Crystal Dynamics han sacado bastantes juegos en los últimos años. Han ido como churros, pim, 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 y juegos buenos, de un nivel... y sin problemas aparentes, ¿no? Es como, joder, han ido a tiro fijo. Un poco rollo From Software en Japón, ¿no? Que es como, venga, este juego sale dentro de 2 años. 2 años después, ahí está el juego, ¿no? Se acabó, no hay problema. Y lo que nos haya quedado aquí de rebaba, te lo metemos en un DLC... Y estamos como Dios, y todos contentos. Es una forma de hacer juegos que me parece extremadamente valiosa, debo decir. Pero en este caso de los putos Vengadores, como son los putos Vengadores, y encima me imagino está Walt Disney haciendo zooms desde su búnker subterráneo, congelado. Y quiero decir que es el típico desarrollo que tiene 70 capas de aprobación, ¿no? Para cada movida, ¿no? En plan, oye, necesitamos que todo...
Te viene el John Favreau con un tupper, tío, y te trae unas croquetas y hace una partida con el Hulk. Sí. Tiene que ser magnífico.
Él parece majo, ese sí parece majo. Pero te trae las croquetas para luego, mientras está yendo, le dice a su secretario, este despedido. En plan, hombre, John, venga, un abrazo, tal, no sé qué, se está marchando. Este mañana que no venga. El tío quiere reiniciar Star Wars ahora, ¿eh? Decían.
Eso de ahí, que las tres últimas no cuentan ahora al final.
Que no, que era un sueño. No, que era como un multiverso o alguna mierda así.
¿Resides en Star Wars? ¿Cuánto dinero hay que poner ahí, Víctor, para que esto pase?
Resines con Baby Yoda. Yo veo esa...
La fuerza, la fuerza, Luke. Está la leche, la fuerza.
Me cago en la leche. Que me han quitado al Baby Yoda otra vez.
El Hyper Escape esto al final no va a tener tiempo, ¿eh? ¿Tú lo has visto?
Este juego cuando... No, yo no lo he visto, yo no lo he visto.
Ah, coño, va, por eso quieres hablar, por eso te parece bien hablar de él, porque no lo has visto. O sea, solo te voy a decir, necesitas saber una cosa, Víctor. Que para entrar en la beta, bueno, esto está ahora... No la llaman beta, la demo técnica o beta saber. Esto en principio se publica el 12 de julio, que es cuando hay el Ubisoft Forward este. Pero ahora, pues bueno, se presentó oficialmente, la gente lo había ido a probar ya, están los streamers dándole caña. Y va como el Valorant. Te tienen que soltar un drop en Twitch.
Holy shit. Buenísimo, claro. Este juego.
Estuve un rato viendo al Rubius a ver si me caía un drop. Y no. Joder, lo puse 5 minutos y ganaron. Estaban con el Alexby y con el Oslo y ganaron una partida ahí.
Este juego es buenísimo, tío. Lo estoy viendo ya, ¿eh?
Es un poco malo. Parece. Pero habrá que jugarlo, saltar, pero...
¿no? Vamos live comment. Es muy de saltar, ¿no? Esto es como París, además. Life es como Versalles. Esto es Notre Dame, 100%. ¿Dónde está ambientado?
Cuéntame. No tengo ni idea. Creo que es un... Ah, sí, neo no sé qué. Es una ciudad virtual.
Pero quiero decir que la arquitectura es muy parisina. Esto tiene todo el sabor de Ubisoft.
Puede que se llame Neo París, la ciudad, incluso. Mira lo que te digo.
Es increíble.
Si lo escribí yo el otro día, tío. Una noticia. Espérate. Ah, no lo veo.
Es un poco... Watch Dogs también, ¿no? La estética de los muñecos. Sí, como... Sí.
Neo Arcadia se llama esto, Víctor. Joder. Lo que estás bueno viendo este ahora.
Pero... No, pero hay, como, o sea, hay un palacio, es rollo Versalles.
Es un juego de Ubisoft que te distrae.
Es un juego de Ubisoft, 100%.
Te distrae durante 5 minutos porque tiene el saltito. Es verdad que los power-ups son muy pintones. O sea, si coges otra vez un arma que ya tienes, la mejoras y hay un sistema de fusiones que estará guay.
Buenísimo eso.
Pero cuando digamos, el envoltorio lo asimilas y te metes un poco más para adentro, que creo que no hay nada.
Buenas animaciones. Buenísimas animaciones de recarga. No lo digo en broma, lo digo en serio, ¿eh? Muy bueno.
Es un poco Borderlands, eso. Son muy de tirar y atraer las armas, ¿no? Las tienes lejos muchas veces.
Está guay, tío.
Hay movimiento, hay pirotecnia. Está bien, yo me lo pasé bien, ¿eh? Ayer, viendo el streaming este. A ver si me caía el drop. Pero... Las armas son demasiado genéricas. Al final, en su forma de disparar. Por eso hablaba del envoltorio. Pero bueno, no sé, está guay. No creo que se vaya a quedar con un trozo muy grande del pastel, estando ya Apex y Warzone y compañía. Quiero decir, creo que es lo bastante parecido a Apex como para quedarte en Apex, si es eso lo que buscas.
¿Es free to play? ¿Te preguntaba?
Sí. La beta está solo en PC... Pero saldrá también en consolas y tendrá juego cruzado y tal, ¿sí?
Bien.
¿Tú lo ves bien? ¿Lo apruebas?
Sí.
Hostia, qué sorpresa.
Me lo esperaba peor.
Si tuvieras que jugar a uno, si tuvieras que ser pro gamer de algo, lo serías antes de Hyperscape que de Valorant, por ejemplo.
Yo creo que sí. Mira, vamos a hablando de shooters multijugador. El shooter multijugador era una cosa que en cierto momento casi parecía que se iba a convertir en una cosa gourmet, ¿no? A mí me resultaba muy interesante en cierto momento leer, por ejemplo, sobre diseño de mapas multijugador. Me parecía un arte auténtico. Y ahora está un poco denostado. O bueno, o se ha normalizado lo suficiente como para que sea en plan, bueno... antes hacer un buen mapa multijugador parecía una cosa de artesano realmente, ¿no? Y ahora que todas las trucos o todas las convenciones son como sumar 2+2, todo el mundo las sabe y todo el mundo sabe cómo es un buen mapa multijugador, y cuando quieres hacer un juego multijugador lo que haces es partir, por así decirlo. Igual que cuando haces una cara, se dibuja, digamos, un óvalo y se pone una raya aquí para marcar el centro y dónde va a ir la nariz y tal y cual. Lo mismo se hace con los mapas multijugador, ¿no? Yo estaba jugando a Crossfire X.
¿Verdad? Estaba la beta.
Sí, jugué unos días antes de la beta porque me dieron acceso muy amablemente. Creo que la beta empezaba el 25 de junio y pues yo accedí el 23, por así decirlo. Y luego he jugado un poco más cuando ya estaba la beta, digamos, abierta a todo el mundo. Y este juego, si Valorant te parece un clon de Counter-Strike, este te caes de la silla. Porque es el Counter-Strike en un sentido estricto. Las armas son las mismas que las del Counter-Strike. En la beta hay distintas formas de jugar. Pero el modo clásico con el... hay como una forma moderna y una forma clásica. La forma clásica, que es la que más parecido a Counter-Strike tiene, tiene un modo de juego concreto que es de plantar una bomba, que es Counter-Strike. Y el mapa que había en la beta para este modo de juego es Italy. Exactamente igual. Pero acojonante. El parecido es increíble. Y los distintos drops que tienes... No eliges armas individuales, sino que... O sea, drops no. Loadouts. Loadouts. No, cada vez lo pronuncio peor, ¿no? Al final...
Hay corregirse a uno mismo.
Sí. Joderse a sí mismo. Hay 5 posibles y son combinaciones del counter de manual, vaya. Y este juego, lo que te quería decir es que cuanto más... Este juego, por ejemplo, que es un Big in Korea, creo que es de donde viene, ¿no?
Sí,
porque es de Nexon.
Sí, sí.
Tiene cierto tiempo ya. Esta versión X, por así decirlo, es la que quieren que funcione un poco fuera de Corea, en Europa y en Estados Unidos principalmente.
Uh-huh.
Viene, por así decirlo, apoyada con una campaña single player, que en la beta evidentemente no hay ni rastro, es solo multijugador, pero la campaña single player la desarrolla Remedy, nada menos. Y la cosa es que el jugando a la beta no me podía quitar de la cabeza la idea de que no tiene nada que hacer. No hay manera. Es lo que hablamos siempre de como si tú y yo decimos, no, vamos a hacer el Fútbol 2. Y se juega con... Y el balón tiene... Es un poco más pequeño. Y hay 10 jugadores en vez de 11. Y la portería es triangular. Y hay... fuego a los lados del estadio, yo qué sé. O sea, del campo. En esencia es lo mismo.
Con eso tenemos ya más papeletas.
Y lo del fuego, la verdad...
FireX, creo yo.
Lo del fuego, la verdad, es que es muy pintón. Pero la cosa es que, digamos, el juego es tan otro juego que incluso cuando se sale, digamos, de la fórmula que quiere imitar, porque hay modos un poco más propios. Por ejemplo, hay uno. Los modos propios, la faena que tiene es que son claramente variantes. No son... cosas que tengan una entidad propia y un valor que digas, vale, esto es un juego en sí mismo. No, es una variante de otro juego que es un clon del Counter-Strike. Hay uno, por ejemplo, que un equipo es invisible, literalmente invisible, y solo va con cuchillos, y el otro tiene que plantar una bomba. Y tiene armas de fuego, etcétera, etcétera. Y entonces es como una variante del plantar la bomba estándar del Counter, pero un equipo es invisible.
Eso tiene, lo he visto yo en algún sitio.
Tiene cierta gracia porque se forman algunos quilombos graciosos cuando hay, yo que sé, 5 personas invisibles pegando cuchillazos a 2 que están ahí plantando la bomba. Evidentemente los que plantan la bomba y no son invisibles tienen un poco más de poder de fuego, por así decirlo, que suele... que intenta reequilibrar la cosa para compensar que ellos sí son visibles, ¿no? Y que se enfrentan a enemigos que no se pueden ver. Los mapas funcionan un poquito más guay, porque al ser invisible un equipo, el equipo que no se ve, pues suele aprovechar, suele ir un poco más sneaky, ¿no? Y suele aprovechar un poco más los recovecos pequeñitos que en una partida normal no tienen mucho uso, etcétera, etcétera. Pero es una variante del juego normal, que es un juego que, como este, ¿cómo se llamaba? Hyperscape.
Es que siempre me sale Space, pero...
Ya iba a decir Hyperspace, pero no me sonaba.
Hyperscape.
Como este Hyperscape... Es que parecen, joder... derivativos. No hay ninguna... Está guay, digamos, que los streamers reciban dinero, pero cada vez veo estos juegos más como una forma de que Alexby se lleve unos euros. Porque... solo valen para eso, quiero decir, se les da el dinero a los streamers los primeros días, el juego poco a poco se va quedando mustio, si Dios quiere aguanta un poquillo más como el Apex, que con la tontería lleva ya aguantando un tiempo, pero desde luego no está al nivel de lo que imagino que querría conseguir esta campaña fuerte con streamers del principio, y ya. Ubisoft es muy últimamente... Ubisoft está con los streamers a puto fuego de siempre, pero últimamente esta misma semana ha hecho también otra campaña con streamers, con el Trackmania.
Sí,
que he estado jugando yo también, por cierto.
Ya, yo la verdad es que no invertiría en Hyperscape, porque ¿qué es eso? Que no solo está la cosa ya muy repartida, sino que la única forma, pensando en Apex y otros muchos, de insistir en busca del éxito de un Battle Royale free to play de este estilo, es dedicarle muchos recursos. Y por supuesto Ubisoft tiene muchos recursos. Por supuesto Ubisoft Montreal, que es quien desarrolla esto, tiene muchos recursos. Pero es que estarán con dos Assassin's Creed ya, con el Watch Dogs Legion, a ver si terminamos, con... Y igual confundo Montreal y Toronto con alguno, no tengo la lista aquí. Pero en Ubisoft Montreal puede haber fácilmente ahora mismo 6 proyectos encima de la mesa. Fácilmente. Y no puedes hacer aquí la del Fortnite. O sea, en el Fortnite, fíjate, que hablamos mucho de cómo Epic lo nutre, ¿no? Y le va metiendo eventos, le va metiendo... Siempre hay cosas que hacer en Fortnite. Para hacer eso, han tenido que renunciar al otro modo de Fortnite. ¿Cómo es? No sé qué de la
World,
tormenta.
No.
No es el de la tormenta. Salvar el mundo, lo has dicho bien tú, Víctor. Sí, perdona. Sí. Que eso, que ahora Fortnite sale de Early Access al quitarle peso a salvar el mundo. Que es un modo que era la excusa para el Fortnite de pago, ¿no? Tú en principio pagabas por salvar el mundo y después lo otro. El Battle Royale era free to play. Y la intención era que en algún momento fuera free to play también el salvar el mundo, ¿no? La excusa del acceso anticipado era esa. Mientras tienes pues el pase de fundador o el nombre que quieras ponerlo, ¿no? Para darle forma a salvar el mundo, y cuando lo tengamos será free to play para todos. Y han dicho, no, al final no es free to play, con lo cual ese cambio de decisión hace que Fortnite deje de ser early access. No sé si se ha entendido, pero lo que voy es que Epic ni siquiera puede mantener el Fortnite entero. Habrá cosas de salvar el mundo, habrá... No sé cómo se irá actualizando el contenido, pero la cuestión es que, por razones evidentes, han dado un paso hacia atrás con ese modo para centrarse en el Battle Royale. Nadie más puede mantener un Battle Royale a ese ritmo. Nadie más. Y menos Ubisoft Montreal. No, insisto, no por recursos en valor absoluto, sino por la cantidad de frentes que tiene abiertos esta gente en todo momento. Pues bueno, si suena la flauta, bien, pero es que no va a sonar.
Y que tiene una mecha muy necesariamente más corta que la de todo el mundo, ¿no? O sea, quiero decir que la flauta tiene que sonar muy rápido. No puede esperar 2 años a ver si suena esa flauta, o 3. Fortnite, con la tontería, es un juego relativamente antiguo ya, ¿eh?
Hombre. Sí.
Es retro, prácticamente. Es vintage.
Sí.
Es complicado, no sé. Antes has dicho invertir, la palabra invertir, y todo ese tipo de juegos. Ya digo que a mí me interesan mucho a nivel teórico, por así decirlo. No sé, como a nivel de game design, vaya. Creo que las variaciones que van aportando son interesantes a un nivel sobre el papel, por así decirlo, para ver, pues eso, ejemplos de diseño de juegos a flor de piel, por así decirlo. Pero como jugador, cada vez tengo más la sensación de que me exigen fe. Aparte de que me siente y ya, ¿no? La experiencia free-to-play, que debía ser la más easy-going del planeta Tierra, en el sentido de te bajas el juego, te tiras ahí, te abres una cerveza y estás un par de tardes jugando y punto, cada vez la veo más lejos. En el sentido de que estos juegos cada vez me dan más la sensación de que me exigen compromiso y eso, fe. Porque imagínate que yo invierto en un pase de batalla y luego en otro, y luego en otro, y luego en otro, y el juego chapa. ¿Con qué cara me quedo? Es una inversión, digamos, no solo de tiempo, sino también económica, que yo he realizado y que se ha quedado en la nada, por así decirlo.
Sí, sí. Es que así, y por eso es que no. La primera vez vale, pero la segunda ya es que se nota forzado. Por eso están con los drops y con las promociones y con la publicidad, para que tenga por lo menos una noche de gloria el juego, ¿no? Y sea número uno en Twitch, y con eso pues da la sensación de que hay Hyper Escape para años, ¿no? Y es mentira.
Claro, claro.
Es completamente falso. La semana que viene puede ser el 14º o el 31º juego en Twitch, ¿sabes? No.
Por eso digo que es
tira todo, hombre.
Que es chungo. Yo esto creo que lo va a resolver de golpe y porrazo el primer juego, que cuando se vaya a tomar por el culo, hablando en plata, simplemente sea como, vale, pues lo dejamos aquí para que juguéis en servidores no dedicados, pues en fin, como se ha jugado toda la puta vida al Counter 1.6, por ejemplo, ¿no? A mí lo que me jode es eso, en plan, vale, el Evolve no se podía hacer eso, de hecho creo que el Evolve se podía jugar sin servidores dedicados.
No lo sé.
Pero eso, imagínate, Hyper Escape o Apex se van a la mierda. Pues como, ok, pues mira, hemos el último parche que vamos a sacar. Básicamente, añade la posibilidad de jugar partidas haciendo un jugador de servidor, ¿no? Y meter un par de opciones de, yo qué sé, de servidores privados y tal y cual. Y para mí eso cambiaría la percepción, en el sentido de, ok, he estado invirtiendo en este juego tiempo, dinero, esfuerzo, lo que sea, y no ha sido todo en vano. Aún puedo jugar. A mí lo que me jode es eso, que es como, mira, yo juego... no hace falta una comunidad... Hace falta una comunidad de, yo qué sé, 500.000, 800.000 jugadores activos, 1 millón de jugadores activos mensuales, para que el juego sea rentable y para que a Electronic Arts, Ubisoft, Activision, lo que sea, les salga bien mantenerlo y meter nuevo contenido, etcétera, etcétera. Pero es que hace falta una comunidad de 100 personas para jugar, nada más. Quiero decir que tú te puedes montar un puto servidor de Discord, juntar a 200 personas que sean igual de fans o igual de dedicadas que tú a cualquier juego, y ya está. Ejemplo, cualquier juego de Arc System Works, menos Dragon Ball FighterZ. Son juegos que los juegan a nivel mundial 25 personas y que están encantados. Quiero decir, tú te metes en el Discord de una comunidad de peña de Guilty Gear, por ejemplo, hay 30 personas. Están todo el puto día jugando. Ya está. Evidentemente, la experiencia de comprarte el juego, meterte a jugar online, hacer partida rápida y que sea una puta mierda y tener que buscar... Y ir mirando por todos los servidores de todo el mundo o por todas las salas de todo el mundo y ver que no hay ni Dios, porque no hay en Japón hay 3 personas, en España hay 0, en Francia hay 0, en Inglaterra hay 0, en todos lados, ¿no? Es un poco desolador, por así decirlo, pero el juego funciona igual, quiero decir. Lo que me jode de la mayoría de estos shooters, o bueno, casi cualquier juego online en realidad ahora mismo, es eso, que cuando se acaban para siempre, Fin. ¿Sabes? Y seguramente haya suficiente. Quiero decir, las 100 personas que están jugando al Crucible, por ejemplo, el juego de Amazon, que se ha despublicado, literalmente, que lo sacaron en mayo, finales de mayo, con el coronavirus y tal y cual, iban a hacer, en vez de una temporada 1, una pretemporada, pues como de calentamiento, por así decirlo, ¿no? Para coger ritmo, para recoger el primer feedback de la comunidad, ir aplicando de cara a la primera temporada, que tenía que empezar a mediados de julio, y hace 2 días dijeron, mira, lo despublicamos, volvemos a meta, porque la cosa no estaba yendo bien, ¿no? Pero esas 100 personas que están jugando al Crucible, que obviamente para Amazon no son suficientes, para ellas mismas igual sí lo son.
Claro.
¿Sabes lo que quiero decir? Porque igual se han montado. Quiero decir, con que haya, si hay 120 personas jugando, si hay 3 clanes de 40 personas cada uno, ya está.
Ya ves, ¿eh? Te aguantan una temporada.
Y te puede aguantar años, tío. Qué sé. O sea, quiero decir que todos hemos jugado durante 3 años a putos juegos sin conectarnos a internet ni una vez. ¿Sabes? Con peña del ciber o con peña del colegio. Al Trackmania 1, de hecho. Yo jugué meses en exclusiva. Y solo yo y 2 amigos. Y ya está. Quiero decir que el juego tiene el valor del juego como artefacto está ahí. Y que simplemente se desvanezca, ¿sabes lo que quiero decir? Porque no es rentable, pues da un poco por culo, sinceramente.
Ya, yo no sé cómo voy a reaccionar, a veces lo pienso, ¿eh? Por ejemplo, cuando chape el Honkai, que no, digamos, no voy a llorar porque el apego emocional es el justo, pero sí que le he dedicado mucho tiempo, mucho dinero no, pero mucho tiempo sí. Y es eso, cuando cierre, seguramente dejará de funcionar. No es que cierren los servidores, como pasaba hace un tiempo, ¿no? Es que el juego se desactiva.
Dentro de 20 años, que digas, hostia, anda que no estuve yo, anda que no era yo gilipollas, que estuve 2 años jugando a esto con ya regularidad. Ves. Y no vas a poder ni jugar 10 minutillos para recordarlo. Eso me parece un problema, sinceramente.
Sí. Ahora estoy en un punto jodido porque no sé cuándo van a chapar, pero tienen el siguiente gran proyecto cerca, esta gente, que es el Genshin Impact, que por cierto, no me ha tocado la beta, me cago en la leche. Hay una nueva beta estos días y tiene bastante buena pinta la cosa, ¿eh? Ya hablaremos cuando toque, pero estoy con bastantes ganas, sin ironía, digamos. Y en el Honkai sigo jugando en el metro de una forma muy esporádica, ahora. Pero a veces me faltan 2 fichas para conseguir una nueva Valkyria y digo, podría, no, quiero decir, no tengo que pagar, es hacer 3 misiones y cambiar las fichas por el personaje, ¿no? Pero es que no sé si hacerlo porque no sé cuánto va a durar la cosa. No sé si después me arrepentiré de esta inversión, usando esa palabra que decía hace un rato. Y es verdad, es que cuesta jugar convencido a estas cosas. Y esto tiene que acabar afectando, de alguna forma, tu relación con el producto. Es curioso. Mira,
vamos a... aprovecho este momento dulce para pasar a Trackmania, si te parece. Que es otra de las cosas que he estado jugando esta semana. Porque Trackmania es, como digo, un juego al que yo jugué durante muchísimo tiempo de una forma muy pura, en el sentido de que no estaba involucrado en ninguna comunidad, no sabía... Bueno, en ese momento no era de Ubisoft todavía. Era simplemente Naveo, era como un estudio... Era un estudio francés que no... Yo creo que no salía ni en las revistas de PC de la época. Era una cosa de... Que ni siquiera sé cómo llegué a Trackmania en ese momento, ¿no? En el año 2004 o cuando fuera. Pero que la cosa es que estuve jugando muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Han ido saliendo más Trackmanías poco a poco, y el último que ha salido hace nada, el 1 de julio o el 30 de junio, es, digamos, un regreso a los orígenes, más o menos, en el sentido de que es un juego hiper simple e hiper dirigido a, pues a la competición más pura y a la creación de circuitos y a lo que ha hecho que Trackmania sea Trackmania toda la vida, pero aparte es free to play, como Trackmania Nations, que fue como el primer gran éxito de Trackmania. ¿Qué pasa? Este juego me encanta, Trackmania. Me parece la hostia. Porque el énfasis en la creación de escenarios, o sea, de circuitos. Digamos que Trackmania tiene, digamos, los circuitos oficiales, pero luego el gran reclamo, por así decirlo, es que gracias al editor de circuitos integrado en el juego hay, pues, contenido ilimitado, entre comillas, ¿no? Siempre ha sido así. El juego es la cosa más simple del mundo, en el sentido de que es un juego de carreras en el que solo hay que acelerar y que frenar. Es básicamente un Scalestric glorificado. Y lo digo esto como para explicitar lo brillante que es Trackmania en realidad, porque es un juego que me parece realmente brillante. En este último Trackmania, de hecho, solo hay un coche. No se pueden. En anteriores Trackmania se habían metido varios tipos de coche distinto, con distintos comportamientos, con distintas velocidades puntas, distintos agarres, etcétera. Aquí hay uno, nada más. Todo el mundo compite con el mismo coche y en ese sentido, lo importante en realidad se vuelve únicamente la trayectoria que eliges para hacer los tiempos en circuitos que suelen durar, yo qué sé, medio minuto en total. Los mejores para mí son los que duran, de hecho, menos, 15-20 segundos. Eso es increíble. Pero lo que quería decir es que aquí el énfasis en el editor de niveles lo que hace es... En esa época los editores de niveles eran relativamente habituales, ¿no? En Tony Hawk, por ejemplo, siempre ha habido editor de pistas. Pero las pistas que tú podías hacer con el editor eran muy diferentes a las que había en el juego real, ¿no? Las del juego real estaban hechas súper a mano, con cada pieza era custom para cumplir una función muy específica, que luego en el editor a veces se replicaban y otras veces no. Entonces siempre los niveles de editor eran niveles de editor. No se veían como circuitos oficiales. En Trackmania los circuitos oficiales están hechos con el editor también. Y en ese sentido casi recuerda a Mario Maker. Porque los niveles de Mario Maker oficiales son la hostia. Y tú sabes, y tú ves que son la hostia. Pero lo más acojonante y lo más buen rollo es pensar, coño, es que esto lo puedo hacer yo en realidad, porque las herramientas que han usado para hacer este nivel son las mismas que tengo yo. Y eso le da, digamos, a la exploración de los niveles hechos por otra gente una sensación fantástica, porque de hecho muy a menudo te encuentras niveles del mismo nivel o mejores que los oficiales. Es la leche. Entonces, este último es free to play, como decía. Hay tres tramos de acceso, ¿no? El juego, ya digo, es muy simple. Es con 25 circuitos oficiales, más lo que te cuentes por ahí, y es conducir, o sea, es acelerar, frenar, llegar a la meta, punto. No es un juego tan simple como puede ser un juego. ¿Qué pasa? Que por culpa de ser free to play, o debido a ser free to play, se ha convertido en uno de los juegos más complicados de la historia de la humanidad. Porque hay un acceso gratuito que se llama acceso para principiantes, que básicamente trae 25 niveles. La temporada que toque en ese momento. Hay 4 temporadas por año. Ahora está la de verano. Entiendo que la siguiente es la de otoño, invierno, primavera, ¿no? Y en cada una de esas temporadas va a haber 25 circuitos oficiales. Y luego a mayores puedes también usar una versión simple del editor de circuitos. Si pagas 10 euros al año, porque va por suscripción, tienes acceso además a varios modos online. En plan, el mapa del día, que es pues un mapa creado por un usuario. Nadeo lo destaca de manera oficial, por así decirlo. Y lo... Y en fin, y puedes competir. Puedes jugarlo en el mapa del día. Y aparte, en el mapa del día hay pues como una mini competición entre toda la gente que esté jugando en ese momento, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte tienes acceso pues a digamos, todas las opciones de competición online. Y al chat, porque si no pagas, no puedes usar el chat. Y luego hay otra suscripción, Club, que son 40 euros, creo, o 30 euros, al año, de nuevo, que te permite crear clubs. Básicamente, que vienen a ser como clanes, el equivalente al clan. A todos los efectos, el, digamos, que esta opción club lo que te propone es pagar 40 euros para juntarte con otra gente que esté pagando 40 euros. ¿Sabes? Tú pagas por juntarte por otra peña que ha pagado más que la gente que ha pagado menos. Es una cosa un poco retorcida e innecesaria. Y es el tipo de sistema de pago, por así decirlo, que viene con su tabla. La típica tabla de... Esto viene en este tier, este en este y tal y cual, ¿no? Es hiper confuso, hay un millón de opciones, es la tabla más loca que yo he visto en mi vida. Está maquetada de una forma muy poco clara. No entra en la pantalla del ordenador, para empezar. Es tan grande que tienes que navegar por ella. Es brutal. Es una cosa acojonante. ¿Pero qué pasa? ¿Y por qué...? Mi consejo, si os gusta Trackmania, es que pagáis 40 euros y ya está. Porque es el tipo de suscripción que es tan confusa, que es como, mira, paga 40 euros y te olvidas porque es imposible saber cuál es la opción buena. Entonces la opción buena tiene que ser la más cara.
Hombre, no, no.
Sí, porque sí, o paga o la de 10 euros, quiero decir, si no quieres hacer clanes al final, yo qué sé. Pero la cuestión es que, ¿cómo han salvado esta gente esta diatriba, por así decirlo, de la suscripción y del invertir en el juego, etcétera, etcétera? La comunidad, por cierto, está que trina, porque, en fin, porque es un sistema un poco raro y este tipo de confusiones yo creo que crean negatividad innecesaria. Pero la cuestión es que los mapas, por ejemplo, son archivos. Imagínate Summer 2020.05.trackmania. Entonces, básicamente te descargas los mapas. Entonces cuando... o sea, que digamos que ese contenido se convierte en contenido local. No lo sacas de ningún servidor. Entonces, cuando... si el juego chapa, eventualmente, sigues teniendo esos mapas. Y aunque ahora no está, pues, supuestamente, van a añadir la posibilidad de crear servidores propios para jugar fuera de los servidores de Nadeo, ¿no? Que es algo habitualmente... que ocurre en todos los Trackmania, básicamente. Entonces, digamos que volviendo a la manera de funcionar del Counter-Strike 1.6, básicamente, donde, por ejemplo, si te metías en un servidor en el que estaban jugando en Rats, por ejemplo, o en Ice World, o alguna de estas mierdas, y tú no lo tenías, o en el que había un graffiti raro o unos sonidos que tú no tenías, básicamente se te descargaba ese contenido en el disco duro y en adelante ya lo tenías, ¿no? Y podías jugar con él siempre que quisieras. Entonces lo que hace Trackmania es básicamente volver atrás. De hecho, en el puto juego tiene un navegador de carpetas, ¿sabes? Como de Windows. Tú buscas los mapas, en plan... oficial, tal, no sé qué, no sé cuál. Vas navegando por carpetas para buscar los mapas en el editor, por ejemplo, o en algunos modos. Hay un modo, por ejemplo, Hotseat, que se llama, que es la forma de jugar Trackmania más clásica, quizá, que es que tú eliges, yo qué sé, cuatro jugadores, creo que se puede hasta ocho, y se juega con el mismo mando o en el mismo teclado o lo que sea, ¿no? Es solo para PC el juego, por cierto. Y uno es rojo, otro es azul, otro es amarillo, otro es verde, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí puedes elegir, digamos, una playlist de mapas. Pues para elegir la playlist de mapas, te metes en un navegador de archivos, vas a tal, a cual, introduces este, que son archivos que te aparece la ruta donde están guardados en tu ordenador, por así decirlo, ¿no? Es una solución infinitamente menos elegante, por así decirlo, y probablemente impracticable en consolas. Y probablemente impracticable para muchísima gente que quizá no está acostumbrada a este tipo de asperezas un poco peceras, pero que a efectos prácticos yo creo que es mejor. Y a mí, en el caso de Trackmania, que es un juego, en fin, que recomiendo probar porque es gratis y ya, vaya, pero que tampoco me atrevo a recomendar, muy abiertamente invertir en los accesos de pago, porque tiene un montón de bugs, porque tiene asperezas que sinceramente me parecen un poco locas en un juego tan simple, que al ser tan simple debería ser perfecto. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, cuanto más sencillo es, más perfecto tiene que ser para que esa simpleza brille, simplemente. Y en ese sentido, Trackmania Turbo, por ejemplo, creo que cuesta 5 euros en la Play 4. Adelante. Es un juegazo también. Pero que a nivel de esto que estábamos hablando, de invertir en juegos online y de comprometerte con ellos, etcétera, etcétera, a mí me da mejor rollo. Yo estoy jugando bastante al Trackmania porque me da buen rollo saber que cuando, yo qué sé, si dentro de un año venden suscripciones de hasta 3 años. La suscripción
Eso estaba
club,
viendo.
hay una opción de 3 años. Entonces yo imagino que tienen planes para al menos 3 años tener el juego en marcha. Que no me extrañaría porque los Trackmania, o sea, el Trackmania del puto año 2007 sigue teniendo servidores dedicados, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, que son juegos más o menos minoritarios, pero que tienen seguimiento, quiero decir. Pero la cuestión es que yo sé que si el Trackmania esta versión de Trackmania en concreto, que es la free to play, que entiendo que está pensada para no tener. Bueno, sí, tiene que tener un techo de retorno, por así decirlo, ¿no? Porque al final solo se puede pagar por eso. No hay micropagos, no hay hostias así. Tú pagas por la suscripción y ya, ¿no? Pero entiendo que puede ser infinita en el tiempo. De 10 en 10 euros, entiendo que pueden estar 10 años y que alguien pague 100 euros en vez de 60, por así decirlo, ¿no? Que entiendo que hay más. Tiene más posibilidades que un juego normal en caja, que tiene un precio fijo y ya, ¿no? Si no tiene micropagos ni nada. Pero la cuestión es que si yo estoy 2 años jugando a este juego y cierra, me reconforta, y esto igual es una cosa mía, en fin, que no va a ningún lado, o que es una tontería, o que tal, realmente lo he pensado, vaya, me reconforta saber, y que de hecho te lo dicen en la página, en la web, te lo ponen explícitamente, vaya, que yo voy a poder jugar a todas las temporadas, por ejemplo, que saquen, porque los tengo en mi ordenador. ¿Sabes? Que la temporada, cuando esté activa la temporada de otoño, voy a poder jugar a la de verano todavía, si quiero. En Trackmania, por si no lo sabe alguien, vaya, ahí te dan medallas en función del tiempo que hagas, ¿no? Bronce, plata, oro, y luego hay medalla de autor que se llama, que es como un tiempo, es como el platino puro, es un tiempo hiper difícil de conseguir y que es como el tiempo del autor de la pista, por así decirlo. El mejor tiempo del autor de la pista.
Con el trials, ¿no?
como en el Trials o como en el Donkey Kong Country Tropical Freeze, quiero decir. O sea, que es como la medalla secreta, que no te dice que está, solo te dice el tiempo que hace falta para la de oro. La de autor no te dice el tiempo que hay, pero sabes que está ahí. Y yo sé que voy a poder seguir sacándome las medallas en otoño, en invierno, si no llego en verano, porque los putos archivos están en mi ordenador. ¿Sabes? Tiene que venir Ubisoft a Yves Guillemot a borrarme el disco duro en mi casa. Y eso me da cierta seguridad. O los skins que para los coches, que los puedes crear tú. O sea, no se venden, sino que hay un editor de skins que tienes que estar suscrito para usarlo, pero bueno, eso es otro tema. Son archivos también en el ordenador. Todo lo que haces son tiene una ruta en el ordenador que te la dice explícitamente. No te lo esconde en un paquete en plan customskins.pack y ahí dentro hay 1000 skins. No. Es tal carpeta y cada skin es un archivo que de hecho puedes enviar a otra gente, ¿sabes? Para que se la metan en su carpeta y funcione. Es una manera de funcionar mucho más rudimentaria y mucho más antigua, quizá, o más anticuada. Pero que estando la cosa como está, a mí me da hasta seguridad. Fíjate lo que te voy a decir. Saber que puedo meter circuitos copiando archivos. Fíjate que esta... ¿Cómo decirlo? Esta molestia ahora me resulta cómoda.
Sí. Yo iba a decir que me parece demasiado bonito para ser verdad, cuando en realidad no es nada, vaya, es funcionamiento básico de un sistema operativo, de un programa, ¿no? Pero es verdad que suena raro el tener un acceso tan claro al contenido, ¿no? Y sin barreras, ni tiempos limitados, ni hostias. Pero estaba pensando que eso, que no parece que Ubisoft pueda sacarle mucho partido a esto, y que tiene algo de reducto, ¿no? Que seguramente es así. Trackmania no lo tiene uno tan asociado a Ubisoft como, pues eso, Splinter Cell o Assassin's Creed. Pero hay algo raro siempre hay. Es que me estaba acordando de que hace poco leí, y me ha venido a la cabeza mientras hablabas, Víctor, que no sé si en Ubisoft o en Nadeo no se referían a esto, al modelo de pago, como una suscripción. Supongo que reaccionando a las críticas dijeron, no, es que no es una suscripción, es un acceso al juego por tiempo limitado, que me parece una forma cojonuda de describir una suscripción, ¿no? O sea, es casi de diccionario, pero hay algo ahí. Es que a mí esto me tiene quemado, porque soy un agonías y una persona muy pesimista, pero siempre que juego algo que no sea single player, juego con desconfianza. Y esto es un discurso que vengo repitiendo mucho, pero porque es que no se me va. Intento que se me quite, pero no se me va. Y es incómodo jugar con desconfianza. No, porque
es raro. Sí.
No te dejas llevar, no disfrutas igual, coño.
Es una sensación rara. A mí me han llegado a interesar más esas cosas, quiero decir, de los juegos, la manera en que quieren que les pague.
Que sea como un puzzle, ¿no?
Sí, a ver cómo se... Y al final, no sé. Por ejemplo, en el Apex, que jugué, es igual, tampoco he jugado una barbaridad, seguro que tú has jugado más, pero es el juego de ese estilo al que más he jugado recientemente. Y sentía que o sea, me marqué como objetivo ni pagar nada, ni personalizar a ningún personaje, ni hacer absolutamente nada en esa dirección, porque lo consideraba una trampa. Lo único que ahorraba era para personajes. Y sentía que estaba jugando mal, tío. Veía a la peña con sus banderines fenomenales y sus estadísticas custom y tal y cual. Y yo, por muy bueno que fuera, que tampoco fuera particularmente bueno, pero de vez en cuando me ganaba mis partidas, quiero decir. No he quedado primero muchas veces en el Apex. Parecía peor, parecía un jugador novato, siempre. Y yo sé que la idea de Respawn en ese sentido es minarme la moral hasta que yo diga, mira, es que me cago en Dios, no quiero parecer un rookie, quiero parecer un jugador deluxe con mis estadísticas aquí guapas y mi baile demencial y tal y cual. No quiero ser el random nivel 1, ¿no? Que parezco. Y eso ya me jode, tío. Es como, no, es que no me haga sentir mal, tío. Te den por el culo. Como que siempre hay refuerzo negativo.
Sí.
Para que compres cosas. Es como, no, que paso, que no. Que no me rayes.
Sí, podemos hablar un poco más de todo esto. Mira que no te creas tú que me muero de ganas. Pero es que yo he jugado al Ninjala estos días. Y al The Last of Us, que ya se ha acabado. Y a ver qué hago ahora. Estaba pensando si empezar más o menos pronto una segunda vuelta o esperar a Play 5.
Yo lo empecé al instante de terminar la primera.
Ya. Es que creo que voy a caer. Mínimo el primer trozo. Joder, es que viendo cómo acaban las cosas, el primer trozo parece Green Hill Zone, ¿sabes? Parece como
Disneylandia.
Sí, una cosa muy, muy bonita, muy ligerita, ¿no? Sí. Eso, el Ninjala, que ya dije cuatro cosas la semana pasada y no te creas que voy a decir mucho más, pero sí, he estado pensando sobre todo en el pase de batalla y en las cajas de loot, en la monetización. La moneda del juego se llama Jala, como de Ninjala, pero sin el nin. Pero claro, parece jala, parece que estés pagando con comida. Y es que no veo razones para pagar. El pase de batalla me parece poco atractivo, no hay nadie que te dé envidia con sus trajes porque todo el mundo va con la ropa por defecto. Creo que de esos 2 millones de jugadores que han dicho que tiene ya el juego, creo que poquitos tendrán el pase de batalla. Y es un poco el huevo y la gallina, ¿no? No compro el pase de batalla, o no me lo planteo, porque no me imagino jugando a Ninjala dentro de un mes. Y no me imagino jugando a Ninjala dentro de un mes porque no tengo el pase de batalla, ¿no? Entonces los objetivos a medio o largo plazo son de pago y no son especialmente atractivos en este caso. Entonces le falta aquí pues algo para encender la mecha, y no sé dónde está, porque en las partidas no lo acabo de encontrar. Es un juego que me parece muy vistoso, ya lo dije, ¿eh? Que es imposible, no lo intentéis desligarlo de Splatoon, porque la estética es muy muy parecida y a mí me gusta mucho. Quiero decir, yo he hecho las paces con Gunho y con Soleil. Paréntesis aquí, esto lo desarrolla Soleil, que son aquellos que están de alguna forma asociados con Valhalla, los de Itagaki.
¿Ah, sí?
En Wikipedia decían que es una subsidiaria, yo no lo tengo muy claro, y desde luego parece que Itagaki no está, o que está como asesor. No, Ninjala no es un juego de Itagaki, vaya. Pero están por ahí, en la página del estudio, tiene un apartado que es Works, y está Ninjala, por supuesto, como más reciente, y al final de la lista está el Devil's Third. Así que sí. Sí.
Devil's Third, un remaster, no. No le iba mal, ¿no?
¿Tú lo comprarías en Switch?
Comprarlo no, pero reírme un rato de él.
Es igual,
o...
sí.
O ver un YouTube.
Total, que está justito el Ninjala, vaya. Que a mí la estética me gusta mucho. Me gustan un montón, por ejemplo, los menús del juego, que tiene en cada apartado te vas moviendo, pues ajustes, el editor, el modo campaña. Pues tiene como una pequeña interacción en el fondo. Está tu personaje jugando con un gatete. Y a mí visualmente es que me atrae un montón, ya lo dije. Pero después los combates son muy sencillotes. Hay un amago de estrategia porque te dan puntos al terminar la partida en función de quién ha matado más, quién ha conseguido más puntos, supongo. Hay como unas esferas, hay unos objetos que si pierdes tiempo con ellos, si les pegas a ellos en vez de a los oponentes, pues también te dan puntos y te suben un indicador que sirve para hacer ciertos ataques. Hay una serie de intenciones que no son malas, pero al final el juego se queda planito. Hay también un contraataque con sistema de piedra, papel, tijera. Le das a una dirección y, yo qué sé, arriba le gana abajo, que gana a los lados, algo así, pero no se explota mucho, y sobre todo el juego no se preocupa por saber si has aprendido a jugar, ¿no? La gracia está en una serie de cosas que pueden ser lo bastante sutiles como para que a lo mejor no les prestes atención. ¿no? Estas mecánicas son las típicas que si te salen en una diapositiva, como es el caso, esto hace que te las saltes. En plan, sigue, que este juego es fácil. Cuando te das cuenta de que a lo mejor no es tan fácil, no es obvio cómo volver a la explicación, y la propia explicación puede no ser suficiente. Falta un tutorial, a eso voy. Falta un tutorial más explícito, más claro, más redundante y más para tontos. Porque es que sin eso, en tres partidas, crees haberlo visto todo.
No tiene por qué ser para tontos, vaya. Puede ser claro y... ¿Sabes lo que quiero decir?
Coño, a prueba de tontos, digamos. Vale. Digo para tontos queriendo yo ese tutorial, ¿eh? O sea, no ha sido una falta para nada. Pero eso, en cierto momento pensé que ese tutorial podría ser la campaña, que es episódica y es de pago, que ya me parecería mal, ¿no? Esconder el tutorial detrás de una paywall. Pero no. O sea, la campaña es Splatoon rebajado. Más. De una forma más evidente que en el multijugador. Porque quieres que no, si te pegas con otra persona, esa interacción del combate es más distinta y es más importante. Pero en la campaña, pegándote con enemigos, se le quita peso al reto y a la parte de habilidad. Y ganan peso, por ejemplo, el diseño de niveles. Y es que es muy Splatoon. Muy Splatoon, pero peor. Entonces, ahora está ese primer volumen de la campaña, que es algo muy cortito. Creo que son 4 niveles y un jefe final. Entre media hora y una hora de juego, tal vez. Y está de oferta de lanzamiento. Creo que cuesta 5,50.
Pero tienes que pagar varias veces. O sea, por cada parte, por así decirlo.
Entiendo que sí. Sí, claro. Siguiente capítulo, pues costará, no sé si otros 10 pavos o todos saldrán rebajados o qué. Pero lo que voy es que más allá del 14 de julio, cuando cueste 10 euros, no tiene ningún sentido pagar por esto. Ninguno. Porque ni saca partido las mecánicas, ni es especialmente divertido. Es que es medio raro el juego. Porque tiene, por ejemplo, una mecánica que es muy de Shinobi, que es lo de confundirte con el entorno, ¿no? Te conviertes en caja. O en aparato de aire acondicionado, si haces la transformación estando en una pared. Eso me gustó. Y es para que no te vean, ¿no? Si estás jodido de salud, pues te escondes un rato y con suerte pasan de largo. Pero es que no hay ni sitios ni momentos para usar eso en el multijugador. Y en la campaña se usa para una persecución hiper tediosa, la típica de perseguir a un enemigo por callejones, que cada 46 segundos se para, le sale un interrogante en la cabeza, mira hacia los lados y mira para atrás. Y si te pilla, pues te suelta enemigos.
Mítico.
Muy pesado, tío. Muy pesado. Entonces no... Tiene un buen reclamo, creo yo, lo de ser un Splatoon free to play con espadas. A mí es un reclamo que me vale, ¿no? Y eso es quizá lo que mejor hace Ninjala. Lo de copiar con cierto convencimiento. Es decir, echándole algo de morro, es verdad que esa estética se la cree y la hace suya. Y eso es lo que le permite transmitir unas sensaciones, unas vibraciones similares a las de Splatoon. Y también es peor que el juego de Nintendo en eso, ¿eh? Faltaría más, porque es que Splatoon es la hostia. No solo por las mecánicas, que se ha hablado mucho de eso de que cada cosa sirva o tenga varios usos, ¿no? Te sumerges y te mueves más rápido y estás a cubierto. Y además recargas, ¿no? Es fantástica esa redundancia o esa polisemia en el diseño. Ninjala se queda muy, muy lejos en ese sentido. Pero en el otro, que es igual de importante, en lo de, pues yo qué sé, caer simpático, resultar fresquito, ser en definitiva o poder ser un juego de verano, creo que eso es importantísimo y que es meritorio que Ninjala lo consiga hacer así de bien, que la imitación en ese sentido sí esté casi a la altura. Y con eso ya tienen ganada mi descarga por curiosidad, pero a partir de ahí ofrece muy poco, muy poco. Entonces creo que van a tener problemas para rentabilizar esa base de usuarios. Pero bueno, como todos, en realidad. O casi todos.
Vaya repaso al mundo del free to play.
Sí, desde luego. Es que todo, supongo que todo se puede hacer bien free to play, ¿eh? Todo se puede hacer bien de varias formas y con alguno harás clic. Yo no quiero ser más pesado de la cuenta con el Fortnite, pero En parte porque creo que está especialmente bien diseñado el pase de batalla. En parte también porque lo veo desde dentro y lo entiendo y he decidido quedarme ahí. Pero me da más garantías. En parte también porque es el puto fenómeno mundial que es, ¿eh? Aquí el riesgo de que chape mañana pues es prácticamente cero. Pero ya ahí estoy cómodo. Te puedes acomodar, ¿eh? En todo esto faltaría más. Seguro que habrá alguien contentísimo de haber comprado el pase de batalla de Ninjala. Pero a lo que voy es que yo lo que quiero de verdad jugando a Ninjala es un Splatoon. Y que me cobren 80 pavos si quieren por él. Ahora está el debate, ¿no? De que igual en la Next Gen, el debate, ¿no? O el miedo, la sospecha. De que igual no suben 10 euritos el precio de los juegos. O se lo suben. O lo suben en dólares en Estados Unidos, que igual estaban un poco por debajo.
En Estados Unidos. Creo que era donde más claro estaba, ¿no? Que iba a pasar. O donde más sonaba.
Yo me imagino, viendo cómo están las cosas, pagando más por menos juegos.
Sí, puede ser una posibilidad.
No digo que sea lo deseable, ¿eh? De hecho, estoy a tope con Sean Lydon y con Jason Schreier, que pedían últimamente juegos más cortos, ¿no? Si son más cortos, quizá debería ser más baratos. Pero si no, o sea, yo es que, de verdad, quiero olvidarme del dinero mientras estoy jugando, joder. Algo tan sencillo como esto.
Esto no sé. Esto lo hemos dicho de varias formas y con varias metáforas y con varios niveles de beligerancia y etcétera, etcétera, a lo largo de muchos años. Pero es que ese es el problema. Que yo no quiero pensar en euros cuando estoy en un puto juego. Quiero pensar en giles. Y quiero pensar en simoleones. Y quiero pensar en... ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, quiero pensar en putos aros del Sonic. Y quiero pensar en putas chapas de Nuka-Cola o lo que sea. Pero no quiero pensar en euros. Ni en dólares, ni en yenes. Ni quiero pensar en rublos, ni quiero pensar en nada. ¿Sabes lo que quiero decir? Quiero pensar en la puta moneda falsa del juego. Y quiero que, pegándole una patada en la cara a alguien, me salgan dinero del juego. No quiero... ¿Sabes lo que quiero decir? Quiero que sea como en el puto Yakuza, que le metas un puñetazo en la puta cabeza a alguien o le tires una puta bicicleta y le salgan monedas. Eso es lo que yo quiero. Y al final, creo que es... Decías tú que se puede hacer todo bien free to play. Probablemente, no lo sé. Pero creo que es peligroso.
Sí, sí, está claro.
Y creo que el que ya es tarde, ¿no? Igual, capitana posteriori. También te digo que creo que lo hemos dicho durante años, llevamos años dando la puta brasa con ese tema. Insisto, que con distintos niveles de beligerancia o con distintos niveles de tolerancia, al final todos hemos caído en algún free-to-play, yo qué sé. Las cosas... Shit happens y la vida es muy complicada. Pero creo que es tóxico. No en el mismo sentido en que es tóxica la comunidad de League of Legends, sino tóxico en el sentido más literal de tóxico, de que intoxica, de que envenena un poco a lo que se junta. En el sentido de que ahora los juegos están extremadamente devaluados. Evidentemente, pagar 70 pavos por un juego ya tiene que ser un juego concreto y un tipo de juego concreto, no digamos ya los 80 o lo que quieran que subir o lo que sea, y cada vez pagar el precio razonable o justo, por así decirlo, para que hacer cierto tipo de inversiones parezca no sea un riesgo extremo, es más complicado. Y la cuestión es que cuanto más complicado sea, más habitual será ver otros mecanismos que evidentemente hay avaricia y lo que quieras, ¿no? Y hijos de puta y Electronic Arts la peor compañía del mundo, lo que quieras. Yo me subo a cualquier carro de esos, ¿ok? Pero creo que cada vez será más común ver cierto tipo de mecanismos que habitualmente pues parecían estar limitados a, yo que sé, a los Candy Crush o los Angry Birds o lo que sea, por pura necesidad en otro tipo de juegos. Y ese tipo de mecanismos, y aquí vuelvo a la actualidad, la gran toxicidad para mí es cuando afectan al diseño del juego. Esto se ha visto, yo que sé, en el para mí el caso más emblemático es Forza Horizon 5, que es un juego que es una maravilla.
El Motorsport.
¿Qué he dicho?
Horizon. Has dicho Horizon, sí, es que me he quedado ahí un rato pensando, echando no cuentas.
No existe Forza Horizon 5, no, calma, me refiero a Forza Motorsport.
World Premiere.
Summer of Games, ¿no? Forza Motorsport 5, que salió de lanzamiento en Xbox One,
sí.
una demostración de poderío técnico alucinante, la hostia, un juego que todo el mundo debía tener para ver hasta dónde podía llegar en sus primeros meses esa consola nueva. Tarnten en todo su esplendor, y al mismo tiempo un juego que estaba envenenado por el free to play, por mecanismos de free to play, ¿sabes? Por mecanismos que antes de ese momento parecía una barbaridad sacarlos de los free to play y meterlos en un juego de pago. Y que en ese momento Microsoft intentó colarlo en todo lo que hacía, ¿no? En el Rise, en todo. Ahora es mucho más normal eso. Y entonces, cierto tipo de efectos perniciosos de estas estrategias de engagement o como quieras llamarlo, ya son normales. Ya ni pensamos en ellas. Cuando yo creo que, joder, hay que tener los dos ojos abiertos, y si puedes tener otro ojo en la frente abierto también para ver cuándo te están haciendo la trampa, hay que tenerlo abierto. Y eso lo que hace es joder, romper un poco los juegos, para mi gusto. Y decía que volvía a la actualidad porque, según Bloomberg, Apple está cancelando contratos de juegos que iban a salir en Apple Arcade porque y buscando otros que vayan más en la dirección de aumentar el engagement, porque están teniendo dificultades para mantener a la peña suscrita, básicamente. Después del primer mes gratis, por lo visto la peña se va, simplemente. Que es algo que era más o menos fácil de intuir, porque ya han hecho el truco de ofrecer otro mes gratis. Aunque sí. ya hayas gastado el que tienes, te ofrecen otro. En plan, oye, la segunda... entonces, la cosa es que están buscando juegos, según Bloomberg, ponen de ejemplo Grindstone, que es el juego menos Apple Arcade del Apple Arcade, probablemente. Están buscando juegos que enganchen más, básicamente. El engagement, básicamente, es el enganche de toda la vida.
Enganches.
No es la traducción literal, pero bueno, quizás la mejor traducción. Y es eso, que si Apple Arcade, que iba a ser digamos, el espacio seguro en el que jugar en el que ver el móvil como un dispositivo de juego y no como la tragaperras, o un entorno en el que no solo tienes que luchar con los enemigos del juego y superar los desafíos que te propone el diseño de niveles, sino además chuparte anuncios de mierda, porque son, encima, quiero decir, no anuncian Rolex o BMW en el puto móvil, solo anuncian bazofia. Es acojonante, estás jugando a un juego de mierda y te salta un anuncio de un juego que sorprendentemente parece peor todavía que lo que estás jugando. Es una cosa brutal. Son como juegos de mentira, además, ¿no? Personaliza tus dragones. Sale un juego como de Starship Troopers. Quiero decir, un juego como que saldría anunciado en la película Starship Troopers. Es brutal.
Igual todo eso se mantiene así. Es decir, funciona lo de la publicidad y los anuncios en móviles no porque te vayas al juego que se anuncia, sino porque te quedas en el que estabas. En plan, podría ser peor.
Podría estar en un sitio mucho peor. O estás jugando a un puto juego de puzzles que ya es el enésimo clon del enésimo clon de Candy Crush y te sale el puto Amancio Ortega y te pone el caballero está donando a los hospitales. Y es como, ¿qué me cuentas, tío? O te salen un puto stick USB que te pone una puta barrera contra el 5G. Es como, basta, ¿no? Es un ecosistema peliagudo cuando menos, ¿no? Entonces, si Apple Arcade, que iba a ser un poco, digamos, Gandalf, evitando que pasaran los males de su puta tienda, al final, quiero decir, porque tampoco te estaban salvando de ellos mismos, ¿no? Te estaban salvando de su versión gratuita. Yo entendía que eso se tendría que traducir, y creo que no es descabellado decir que la idea de Apple era vender un poco esa imagen, que los juegos fueran también en otra dirección, ¿no? Que al final no fueras a jugar al Candy Crush con o sin anuncios en función de si estás suscrito o no, sino que cosas como Sayonara Wild Hearts, por ejemplo, o como, en fin, los muchos juegos medio arty que había, o Assemble with Care, de este tipo de juegos que había en Apple Arcade, sí. Un poco más arty, un poco más ambiciosos, un poco más arriesgados, que intentaban hacer cosas, pues que de normal, porque el ecosistema móvil es un poco mierda, honestamente, es difícil hacer y que sea rentable. Joder, pues si encima ellos tienen que recular y volver al enganche, hostia, la cosa está chunga, ¿no?
Sí, a mí sí, me ha sorprendido mucho esta noticia.
Esta noticia me ha sorprendido muchísimo, por eso, joder, vaya. Es recoger cable. Si lo buscas en la enciclopedia en carta, sale esta noticia, vaya.
Sí, no, es dar por perdido a Apple Arcade ya. Y es verdad que era muy difícil, ¿eh?, lo que intentaban, porque se tenían que alinear muchas cosas. O sea, tenía que haber un cambio de conducta o de hábito de consumo en los usuarios. Tenían que interesarse por ello las desarrolladoras y tenía que hacerse un buen calendario, que yo creo que era lo más fácil y lo que peor han hecho. O sea, han distribuido muy, muy, muy mal los lanzamientos de Apple Arcade y los han promocionado como el culo. Es increíble. Pero bueno, ahora me he metido dentro y yo sigo pagando, por tonto. Pero de vez en cuando pillo alguna cosilla. Y han puesto ahora el Beyond a Steel Sky, que era aquel que parecía como de Obsidian incluso, ¿no? Que en teoría es un RPG bastante, bastante grande. Alguna cosa queda de esa intención inicial. Pero ahora parece que va a ser el peor de los escenarios. Quiero decir, yo creo que lo que se propone ahora, si se exagera, aunque sea solo un poquitín, va a ser peor que chapar Apple Arcade. Porque lo que van a hacer es incentivar el diseño de free to play para que, en vez de pagar al desarrollador pobre, le pagues directamente a Apple, ¿no? Que lo necesita menos. Un drama. Estoy muy enfadado. Mira, voy a cancelar la suscripción en directo.
Joder.
Vamos a hacer esto. Suscripciones. Cargando. Perdona que tengo el router un poco lejos.
Voy a ir hablando mientras cancelas para ni que sea llenar este vacío.
¿Tienes algún juego más, Víctor? Yo creo que podemos ir terminando. Yo tengo un comentario.
Juego a decenas de juegos, Pep.
¿Qué, perdón?
Que he jugado a decenas de juegos.
Ya, por eso. Sé que no te has recreado todo lo que quisieras en el arrastre.
No, pero me ha gustado mucho el podcast medio temático, la verdad. Totalmente improvisado, ¿eh?
Hay una suscripción anual de Apple Arcade, no lo sabía. Me proponen cambiar 4,99 al mes por 49,99 para un año. Me ahorro 2 meses, está bien esto. Cancelar suscripción.
Maravilloso.
Hasta el 17 del 7, confirmar. Ya está. Al final hay que apoyar las palabras con hechos.
Con actos. Con actos. Joder.
Iba a decir que joder, es que hay que hacer algo con los indies, pobre. Yo creo que se les vienen tiempos difíciles. En el móvil, desde luego, el mercado está para meterle fuego. Es que Apple Arcade era la última opción antes de tener que meterle fuego. Ahora ya lo quemamos y jugamos en la consola, ¿eh? No pasa nada. Pero creo que no sé, que van a tener que trabajar de otra forma los indies por el tema de Game Pass, de suscripciones, de visibilidad, de Steam, de Epic. Es verdad que para algunos va a ser una bendición. El otro día, de vez en cuando sale esto, ¿no? En Twitter contaban su versión de los hechos los del Descenders. Víctor, que es un juego que sacamos aquí, sacaste en el podcast y que está súper bien. Y que era el típico cariño. Que daba un poco de pena que no se hablara más de él, ¿no? Y están encantados con el Game Pass. Han multiplicado las ventas por 5. Es uno de esos casos que le gusta contar a Phil Spencer, ¿no? De no solo se juega más, no solo se descubren juegos nuevos, sino que se venden más también los juegos, porque es un altavoz el Game Pass. Y es así, ¿eh? En el mejor de los casos es así. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo entra en el Game Pass. Entra quien quiere Microsoft. Con lo cual, la gran mayoría, que son una gran mayoría, que se quedan fuera, pues lo tienen jodido. Lo tienen jodido. Y con eso de darle visibilidad a los indies, estos días hemos visto también una iniciativa, supongo que podemos llamarlo así, que es la de PlayStation Indies. Y me cuesta imaginar cómo se puede hacer peor una cosa. Porque...
No hizo mucho ruido esto, ¿no?
Es que tengo mucha fe en el dúo dinámico este nuevo, que son Shuhei Yoshida y Greg Rice. Era un productor en Double Fine durante muchos años, en el documental de Broken Age, ese Double Fine Adventure, parecía la mano derecha de Tim Schafer, ¿no? Y es un tío súper guay.
¿Se encargaba del publishing en Double Fine hasta ahora? Yo creo que sí, ¿no?
Puede ser que lo hiciera él también, sí. Era una figura importantísima en Double Fine. Y ahora está de mudanza. Estos días pues se iba de San Francisco a... no sé dónde le tocará trabajar con Sony. Pero, total, que me gusta mucho que se hayan juntado Yoshida y este para pescar indies, para ¿no? Para seleccionar. Gran selección. Y seguro que lo hacen muy bien, y seguro que son buenos los juegos que se englobaban el otro día dentro de este PlayStation Indies, pero no sé qué tiene la cosa de iniciativa, la verdad, porque no son la gran mayoría, ni exclusivos de PlayStation. Entiendo que salen todos en PC, se anunció un nuevo Worms, no te lo pierdas, que es un Battle Royale, que ni es por turnos ni tiene escenarios destructibles.
Lo vi, hijo mío.
Los gusanos y gracias, tiene esto de Worms. Pero bueno, este sí que por lo menos es console exclusive, parece, de momento. Que te da para una noticieta, para un titular en el blog de PlayStation.
Yo te diría que no, ¿eh?
Un poco, tío. Worms, mola.
No. Que esto está en Steam.
Ah, sí, por eso. Console exclusive. Vale. O sea, que sí, no que, está que no, en Switch y no Xbox. Que vale. Es más... Esto es una trampa y es una mierda lo de console exclusive, porque la noticia es... No que esté en PlayStation, sino que no esté en Xbox, ¿sabes?
Sí.
Porque
sí,
es
sí.
La anomalía es esa. Total, que había un montón de juegos, pero que ni siquiera la mayoría tenían esa asociación con Sony, porque estaba el Heaven, que están todos los festivales de demos habidos y por haber.
Es un poco los típicos grupos, en plan León Benavente, que están en todos los festivales.
Sí.
O Lori Meyers, en todos los lados. Si ves un cartel, están ahí.
Que este efectivamente saldrá en PlayStation 4, creo que también la 5. Es que es un lío de plataformas esto, que por eso no me lo apunté, pero vaya. Pero que este sale no solo en Switch y en Xbox también, sino que sale directamente en el Game Pass día 1. Es decir, hay una asociación mucho más fuerte con Microsoft que con esto de PlayStation Indies. Total, que
creo que la noticia, o sea, en el caso de Haven en concreto, la news piece era que salía en Play 5.
Puede ser, había muchos juegos que eran así, pero luego había otro, como el Crix de Amanita, Víctor, que has escrito tú hoy la noticia, que en principio está anunciado solo para PlayStation 4. O sea, para otras plataformas, pero no para PlayStation 5, quiero decir. Total, que es un lío innecesario, es como un evento digital sin facilitarte el acceso a la información. Y yo, que de hecho me pasé una tarde entera, la del miércoles creo, intentando escribir sobre esto, acabé por no hacerlo, porque no me dio tiempo de leer toda la información. Es decir, tenía cada juego de estos, su forma de dar visibilidad a los indies era pues dejarles escribir en el blog de PlayStation, como hace siempre Sony, y que normalmente está muy bien, ¿eh? Suele ser interesante lo que se publica ahí. Pero claro, te ponen 9 de golpe, cada uno un tocho de cojones, porque están hablando con toda la pasión y la ilusión del mundo de su juego, y no me dio tiempo, Víctor, en una tarde de leer los 9 artículos. Entonces, para no hacer de menos a Fist Forge in Shadow Torch, que es como un Shadow Complex con un conejo, con un exoesqueleto, un juego chino que tiene bastante buena pinta, por no hablar menos de este que de, yo que sé, Carto, que es uno de mover casillas en un mapa que parece la hostia, pues acabé por no escribir nada. O sea, es que es lo contrario a dar visibilidad. Esto es aturullar sin ningún sentido y sin un discurso. Porque es que PlayStation no, parece que no ofrece mucho a estos juegos, más allá de, insisto, darles un cachito de su blog.
Esto bueno, es la hostia a nivel de comunicación. Yo creo que esto es el reto que peor están llevando todas las compañías, grandes, pequeñas, medianas, todas, sin el E3.
Totalmente.
Comunicarse, totalmente. Porque es todo una papilla que es súper descentrada.
Claro, como eso, ¿no? El Festival de Juegos de Steam. Creo que eran 900 demos ahí. Eso ya es ni de intentarlo. Pero que ahora se ha anunciado una cosa similar en Xbox One, será del 21 al 27 de julio, Game Fest Demo Event, creo que se llama, y serán entre 75 y 100 demos. ¿Eso en qué ayuda a la visibilidad de esos juegos? O sea, tener que rebuscar entre 100 juegos para encontrar a las pocas demos que puedas probar en una semana, ¿qué idea tenéis de la visibilidad? Que entendedme, una misma iniciativa puede tener cosas positivas y negativas. Por supuesto, son positivas las demos, a tope. Yo intentaré descargarme todo lo que pueda. Pero esto aturulla. No te facilita el seleccionar juegos. Al contrario, te lo pone más difícil. Te bloquea. Es que es lo contrario de lo que buscamos ahora a la hora de encontrar juegos independientes. Es que está al revés. Claramente está al revés.
Es complicado, es complicado.
Si hay que quedarse con algo, quedémonos con que tienen buena pinta. Los de PlayStation Indies, por ejemplo. Es más, te lo voy a relacionar con la nueva generación, Víctor, para que veas que mis prioridades siguen claras. Hay uno que se llama Heavenly Bodies, que es de moverse por una estación espacial. Es de unos astronautas que tienen que, pues, como en Gravity, películas similares, y en la puta vida real, si resulta que te mandan a la Estación Espacial Internacional, pues se tienen que mover agarrándose a escotillas y agarres y mierdas que tienen estas estaciones espaciales para poder desplazarte en condiciones de ingravidez. Y decían que en PlayStation 5 esto sacará mucho partido del DualSense, para que notes los materiales, para que sientas a qué te estás agarrando. Y me han vuelto a despertar la curiosidad por esa respuesta háptica y por lo que ya antes de verlo y de probarlo tengo la tentación de señalar como gimmick, y ahora vuelvo a confiar un poco en ese rollo.
Ya.
Si, quiero decir, si hasta los indies se plantean sacarle partido, a lo mejor es que mola, de verdad.
Hombre, imagino que será cuestión de tiempo, ¿no? Que veamos.
Sí, pero que las dos veces que Sony había hablado de esto, nos había puesto el ejemplo de tensar el arco, que se
ya
te hace pensar, bueno, pues solo lo va a usar Guerrilla para el Horizon, ¿no? Y no. Ojo. Ojalá. Con el mando, ¿eh?
A ver, sí, yo tengo bastantes ganas, cada vez más, del mando de la Play 5 en concreto. Habrá que ver.
Y nada, perdonad el pequeño ranteo, pero es que de verdad que me puse a leer 9 libros sobre 9 juegos y pensaba, Yoshida, Shu, ¿qué quieres que haga yo con esto? Como mucho te pondré los 9 trailers, pero es que no hacemos un favor a nadie aquí.
Hablabas antes de lo de las demos, etcétera, de lo del festival de Steam, lo de Xbox, de este lanzar información a lo loco de juegos y tal y cual. Y yo cada vez me está volviendo, antes era muy fan o me apasionaba mucho esta idea. Luego la dejé un poco de lado y ahora está volviendo con fuerza a mí la idea de la especialización, en el sentido ya no tanto de webs, por decirlo de alguna forma, o de publicaciones, vaya, sino incluso en publishing, en el sentido de me resulta muy raro que no haya publishers especializados en géneros concretos. ¿Sabes lo que quiero decir?
Sí,
en plan,
sí.
El otro día hay un Hay un juego que se llama The Enigma of Salazar House, que es un juego como con gráficos de Virtual Boy, un juego de terror. Y esto lo publica una compañía, entre comillas. La cosa está un poco turbia. No, o sea, no turbia. Pues no es muy clara, no parece una cosa bastante underground o bastante de andar por casa. Desde luego no es un THQ y no digamos ya un EA o un Activision, ¿no? Pero es un publisher especializado en juegos de terror. Se llama Torture Star. Torture Star Video se llama, de hecho. Y eso, es un publisher que se presenta como especializado en juegos de terror. O sea, no especializado en juegos de terror, sino de juegos de terror. Y pensé, joder, en cine, por ejemplo, esto ocurre. Tú si eres aficionado al cine, pues en fin, puedes informarte o interesarte por productoras y por distribuidoras y por webs especializadas en, yo qué sé, en, pues eso, en cine de terror, que igual es el género más con el que es más fácil hacer un ejemplo. Y aparte puedes también seguir cosas más generalistas, ¿no? Pero si eres aficionado específicamente al cine de terror, o yo qué sé, al cine de kung fu o al cine de lo que sea, hay casas, por así decirlo, por decirlo de una forma antigua, que se especializan en trabajar ese tipo de géneros o ese tipo de o un cierto tipo de películas, ¿no? Y en videojuegos no sé exactamente por qué, o tengo algunas ideas pero no las tengo demasiado trabajadas como para lanzar ahora un discurso muy muy elaborado. Se suele diversificar muchísimo, en plan, si esto falla, pues bueno, por otro lado, no fallará, ¿no? Y hay publishers independientes, como Team 17, de hecho, que diversifican a puto cholón. Es una cosa acojonante. Incluso otros más que sí que les puede sacar un tono o un discurso un poco más marcado, en plan Devolver, diversifican a piñón. Desde luego, cada vez son menos. Al principio, sobre todo, hubo una época en la que los juegos eran más a lo Hotline Miami, que igual fue el juego que más definió la filosofía o el tono o la estética de Devolver, ¿no? Pero ahora cada vez más pues apuntan en otras direcciones, ¿no? O sea, diversifican más. Y lo estaba pensando, joder, en plan, molaría incluso de cara a eventos tipo L3, ¿no? El Summer of Games o lo que sea, o temporadas como esta, en la que hay un montón de eventos, cada uno de su padre y de su madre, que agruparlos de otra forma, ¿no? En realidad, para que el interés que tú puedes tener por un evento sea genuino. Igual en esa dirección iba el Wholesome Direct, un poco. No lo sé. ¿Tú qué opinas, Pep?
Sí, estoy de acuerdo, vaya. Y me preocupa de verdad lo de los indies, primero, porque es más fácil empatizar con alguien que está haciendo un juego con pocos recursos, que tiene una idea y quiere llevarla a cabo, sea como sea, que con, cerrando el círculo para ir despidiendo el podcast, con alguien que está modelando el Thor Petecantor, Petecantor. y por otra parte, porque también llevamos muchos años comentándolo aquí, si todo lo demás falla, si la industria del AAA o de las grandes editoras y las grandes producciones cae en todos los vicios y todas las perversiones, que de momento son más una amenaza que una realidad, pues nos van a quedar los indies. Y llevan muchos años ya sin fallarnos como para poder pensar, lo hemos dicho también aquí varias veces, en sobrevivir a base de una dieta exclusivamente de indies, ¿no? Es importantísimo lo que aportan al videojuego como entretenimiento y como ocio y como cultura. Pero es que ahora mismo tienen un problema ellos también, gordísimo, que es el de la visibilidad. Y hay que hacer lo que sea para que esto no vaya más, lo que sea. ¿Y qué más? Yo creo que ya está, ¿no? Joder, hemos tocado unos cuantos palos con la tontería.
Sí, sí. Yo quería... Me guardo el arrastre. Otro... en realidad.
¿No quieres hacer, aunque sea como con los créditos en un juego con backers, ¿no? Poner la lista ahí, ¡rack! Y que vayan subiendo los 6.000 nombres.
Cada vez hay más, claro. El próximo podcast... Amigo Pep Sánchez.
Dime.
Va a ser.
Creo que no entra el Tsushima todavía.
No entra el Tsushima, no. ¿Con qué? ¿Cerramos con el Tsushima?
No lo sé. Es que yo quería cerrar con el evento de Microsoft, el de julio, como poco.
¿Cuándo es?
Me parece que será 20 y pico.
Hostia, tú.
Pero podemos hacerlo como especial, podemos cerrar y luego volver ese día. No lo sé. Todas las opciones están abiertas.
Sí, sí, yo lo digo porque el último podcast, ahora ya estamos aquí de peloteo, ¿no? Llevamos un buen rato, ya últimos minutos de podcast, la corbata se ha destensado, ¿no? Ya la tenemos no la tenemos todavía en la cabeza, pero desde luego está floja ya. El último programa estaría bien hacerlo en directo.
Sí, en Twitch lo hicimos el año pasado, yo creo que sí.
Ya es casi tradición.
Sí. Lo había pensado. ¿Pero qué es eso? Hostia, es que dependerá de muchas cosas, porque tú tienes la mudanza que te va a pillar con el Tsushima.
Así es.
Pero creo que el embargo, esto se lo leí, o sea, es público. A mí no me miréis. Se lo leí al Sunny Legend, creo, que decía que era el 14, ¿puede ser esto?
Literalmente, es ese el día en el que me mudo.
Por eso.
Sí.
Pero claro, el podcast lo podemos grabar el 17 igualmente. Pero que a todas estas estará también por ahí el Paper Mario. No sé si se puede decir si tenemos o no Paper Mario.
Hombre, se puede decir que no lo tenemos.
Pero se iba a decir
porque,
no lo
tenemos.
Es raro.
Bastaría que no pudiéramos decir que no lo tenemos.
Hay que pedir el Paper Mario, ¿no?
Sí, papelina. Papelina Mario.
El origami.
El origami King... yo no tengo muchas ganas, te voy a decir.
Joder, y yo, por eso, es que estoy mirando el calendario, ¿eh? Hasta el 17 tiene que llegar el podcast, por huevos. Y si se hace el evento la semana siguiente, pues ya no es marcharse y volver, es quedarse una semana más.
Pero es que en este digamos mundo de pesadilla en el que vivimos ahora, sacado de de los peores sueños psicodélicos de David Lynch, puede que la semana siguiente esté el evento de Ubisoft.
Pero espérate, no, es que eso iba a decir. El problema va a ser el programa del día 10, el que grabamos el día 10.
Día 10 está bien, no pasa nada, porque por fin quizá haya arrastre, un poquito de arrastre.
Ahí tienes que aprovechar para meter todo el arrastre que puedas, Víctor. Porque es que lo de Ubisoft es un domingo, chaval. Dime si hay algo más Ubisoft que meter un puto evento un domingo.
¿Qué día es? ¿26?
El 12.
¡Oh! Vale.
12 de julio, Ubisoft Forward.
Pensé que era más tarde, joder.
No. El 11 es Devolver, el sábado. Y el domingo 12, Ubisoft.
Eso ya es... ese fin de semana es el E3. Oficial, ¿no? Básicamente.
Ya.
Yo creo. Sí, es curioso.
Si llegaran a colar otro PC Gaming Show, lo sería 100%, claro.
Es curioso. Mira, yo tengo, te voy a decir, para el día, si estáis escuchando esto, si alguien sigue escuchando esto, voy a nombrar algunos de los juegos de los que me gustaría hablar, y en los comentarios, por favor, podéis decir este mola, este no, o este me interesa, este no, ¿no? Quiero hablar, o puedo hablar, de Pushy and Pully in Blockland, un arcade made in Spain, al estilo de las recreativas de los años 90. Crypt of the Serpent King, un juego asqueroso que me compré por 1 euro.
El de la Switch.
Railway Empire, un juego de gestión de trenes, de época, además, no de trenes ahora, sino de digamos de la época en la que los ferrocarriles empezaron a florecer, con mano de obra esclava en Estados Unidos, por cierto. Es un tema que el juego no toca, por si alguien se interesaba. Toki, remake del clásico del mismo nombre de recreativas, que es el juego este del mono que es con casco a veces.
Que escupe, que estaba muy decepcionado, te vi en Twitter con este.
Sí, es bastante malo.
La de vueltas es que dio esta mierda, que la hacía Golo, no sé. Toki, ahí sí que hay un asunto turbio.
Este puto remake lleva años y años y años en desarrollo. Cuando se anunció, de hecho, era relativamente... joder, pintón, porque era más o menos el primer remake de este tipo, así como con dibujo guapo, o de los primeros que se veía, de clásicos así arcade. Y cuando salió, todo ese rollo era ya old news, era lo mínimo que podía hacer un remake de este tipo, ¿no? Ahora ya todos los remakes son así, y todos los clásicos así arcade es como el estándar de hacer un remake, ¿no? Este pixel art ya se ha dado por supuesto que se traduce en el año 2020 a dibujo tipo europeo de este estilo, rollo Lizard Cube, vaya. Y es bastante pochete, la verdad. Se ha quedado viejito.
Pero no se anunció en algún momento Joan Mac. Caveman Ninja.
Caveman Ninja.
De este ser. Rollo, o sea.
Está en la.
Rehecho por la misma gente.
No lo sé. Está en la eShop, que no lo sabía. El 1. Yo me preguntaba mucho por qué en la consola virtual. Esta, o como se llame, vaya. De Super Nintendo, metieron el 2, que es un juego infinitamente menos mítico que el 1, que está curiosete, pero tampoco es la hostia, la verdad, en vez del 1, ¿no? Que es como el que todo el mundo conoce, si no por la Super Nintendo, por las recreativas. Es el Caveman Ninja mítico es ese, y es porque está en la eShop, lo venden aparte. No sé exactamente. O sea, no un remake, sino el juego tal cual. Puedo hablar también de la expansión de Pokémon en Espada y Escudo, pero bueno, yo juego a la de Espada. Puedo hablar también de Iron Fury, que es un juego, es un first person shooter construido con el motor de Duke Nukem 3D, pero lanzado en la actualidad. Como retro, pero no la, como retro falso, y aprovechando diseño de niveles moderno y algunas ideas actuales, etcétera, etcétera, ¿no? Es un juego que en Digital Foundry les volvió locos, sí, porque sí. Lo que hace a nivel técnico es muy guay.
John Linneman está ahí, lo tiene enamorado.
Sí, y es que está desarrollado por gente homófoba y transfoba. Hay que decirlo. Es una cosa que ocurre. Es la verdad. Luego, he jugado también a Ultra Core. Que es un juego desarrollado en el año 1994 por DICE, la compañía que hoy conocemos por Battlefield y Battlefront. Antes de llamarse DICE, cuando se llamaban todavía Digital Illusions, que esas, la D y la I de su nombre vienen de ahí. Y que fue cancelado en el año 1994 y que ahora se ha recuperado, o sea, se ha lanzado originalmente, quiero decir, no llegó a salir en su día en Mega Drive, que era para donde se estaba desarrollando, y lo han lanzado ahora. Es un run and gun tipo Probotector con un toquecito de Metroidvania. Ese. No voy a decir si está bien o está mal. Ese es el juego. He jugado también a Rigid Force Redux, que es un juego de naves bastante chulo, la verdad. Con algunas ideas de diseño simples pero súper efectivas, que yo creo que son las que mejor funcionan en los juegos de naves. y que salió en Switch hace poco. Y por último, estoy mirando lo que he jugado en Switch. Luego en PC he jugado más cosas, pero no voy a abrir ahora el Steam. En Switch he jugado también a Darius Cosmic Collection, que es un recopilatorio de casi todos, no todos, los Darius en 2D, que está dividido en dos. Uno centrado en los juegos de arcade y otro centrado en los ports para consola, que lo desarrolla nada menos que M2, un estudio japonés que han ganado en los últimos años, bueno, que llevan ya bastantes años de hecho ganando fama por hacer ports de primera categoría, o sea, de primera categoría, vaya, de alta calidad, de clásicos, de igual los más famosos o los que más fama les dieron fueron los de 3DS, de juegos de Sega, 3D Ages se llamaban, algo así. Sí, o Sega ser. Ages o Sega es una Ages, cosa, sí. Y esto
Sega Ages creo que era más en Play 2 y compañía, o en Play 3. Igual tenía otro nombre los de 3DS.
3D no sé qué, pero bueno, eran pues había ports del, en fin, del Sonic, del OutRun, de Fantasy Zone, había otro de, ¿cómo se llama este juego? Caray. Que eres un chaval que vas ahí volando, coño.
No lo sé.
Sí, hombre, sí sabes cuál es, que es como un 3D falso.
¿El Space Harrier?
De Space Harrier, el de Space Harrier estaba muy bien el port, debo decir, para 3DS. Y el de OutRun, jugó un montón. En fin, y como que cuidan mucho la emulación, por así decirlo, son muy exquisitos y se encargan de esta colección. Y eso es lo que he jugado esta semana, básicamente. Y desde hace 2 semanas, más o menos, he jugado estos juegos.
Está muy bien. Estaba buscando esto de Sega Ages y demás. No sé si en 3DS se llamaban 3D Classics o eso era solo para 3D Classics Collection, que era un recopilatorio, pero no, era...
Puede ser. No lo sé. Sí. 3D Classics. 3D Classics se llamaban, de hecho.
Pues sí que le has pegado a la mandanga, ¿no, Víctor?
Le está dando duro. al botón.
Está muy bien.
Jugando también al Vanquish. Pero bueno, eso es old news, un poco.
Joder, ya lo contaré. ¿O no? Nada, lo dejo. Es que tengo un plan con Vanquish, que ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. Pero lo dejo o para el directo en Twitch o como sorpresa para cuando toque. Tampoco es una gran cosa, ¿eh? Pero llevo un tiempo pensando en Vanquish. Lo del desafío 6 no va a quedar así. Lo que iba a decir para terminar ya, ahora sí que es la última carta que lanzo, me quedo seco. Que no lo he comentado contigo esto, Víctor, no sé si lo viste, pero en las oficinas de Eurogamer está ahora, porque están también la gente de topes de gama, la tele esta de Samsung que se gira, ¿lo has visto? Que le das un botón y se gira 90 grados, que es para ver el Instagram y el TikTok, en realidad. Bueno, no sé, si me lo preguntáis a mí es una capullada. Pero habrá que jugar al Ikaruga, todavía no lo he hecho, pero... Wow. Cuando pueda me escapo y me intento enchufar el Ikaruga ahí.
Pero esto es una tele, digamos, que tiene que el enganche a la pared.
No, tiene una peana gigante, es como un expositor. Que a su vez aprovechan para meter el subwoofer ahí y tal. O sea, evidentemente no es para comprársela, pero si la tienes ahí al lado mola bastante ver cómo va el trasto, ¿eh?
Esto yo ahora no lo voy a hacer porque... Es la típica cosa que siempre que me voy a mudar digo, bueno, ahora no lo voy a comprar, pero... Cuando me mude, pues tal, al final nunca lo compro, pero bueno. Mi siguiente cosa que quiero comprar es un monitor, no muy caro, como muchísimo, 300 euros, para que la gente vea el nivel de cutrez que en el que me muevo, quiero decir, no otra cosa. Sí, bueno, pero una tele 4K, estáis todo el mundo comprando teles 4K de 1000 y pico euros o de lo que sea, y me siento yo aquí el cutre, porque mi límite es 300 euros para una pantalla. Pero soy así de cutre.
O sea, más cutre soy yo, Víctor, que llevo 2 años hablando solo hablando de comprar la tele 4K y ni está cerca, vaya.
Ya, yo estoy muy contento con mi tele. Tengo una tele Samsung que me costó 250 euros. Estoy contento con ella.
Se tiene que tener más ghosting, tío.
Pues bueno, igual, no lo sé. Es que no lo sé, sinceramente. Estoy contento, vaya. La cosa, que llevo un tiempo queriendo comprar un monitor de estos que se giran, que es como muy de programador. La gente que programa ahí lo tiene. Pero evidentemente yo lo quiero para el mame. Para echarme ahí mis dodonpachis, ¿no? Mis mushihime-sama. Fantástico. Eso es mi... Quiero decir que esas mierdas son más o menos comunes, ¿no? Yo pensaba que decías que era una tele... Eso que... O sea, pero tú le das a un botón y se mueve sola, entiendo, ¿o
sí,
no?
Sí, sí, sí. Tiene un...
Ah, vale, vale.
Un motor o un rotor ahí.
Yo entiendo que los monitores estos que yo digo no son tan... Tienes que moverlos tú al final.
Sí, sí, decir, claro.
Pero a mí con eso me vale.
Sí, la verdad pero... es que en monitores es súper habitual y súper cómodo.
Ponerte en el modo Icaruga con un botón del mando... Está bien.
Eso es bestia. Pero el monitor eso te va muy bien para Twitch también, Víctor. Para leer el chat.
Para el chat, claro. Claro. Eres, no, de hecho sí, de hecho sí.
Eres target total de ese monitor.
Sí, 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 sí. Para el dongle. Para el dongle.
De verdad.
Ahora tengo el Flip Grip, que se llama. Que de hecho me lo compré con el dongle. Con la versión física de dongle. Que es el aparato este, es un plastiquete, básicamente, tampoco tiene mucho más, para la Switch, para jugar en vertical. Que se ponen los Joy-Cons ahí a los lados y tal. Y es para eso, para jugar a juegos de naves y tal. Una pajerada, al final.
Muy bien, hace mucho que no juego al Downwell, ¿eh? A ver si te pego una vuelta. Creo que no me lo pasé en su momento, que llegué al último mundo, pero era complicado.
El final es la cosa más revolucionaria de la historia.
Uf. Pues mira, voy a jugar al Downwell, ¿eh? En la Vita. Voy a pillarlo en la Vita. O sea, pillarlo, lo tengo ya. Voy a recuperar la Vita. Con la chica de Last of Us Part 2.
El final, de verdad que te deja muerto. Es increíble. A mí me encantó el final.
Venga, va, que nos enganchamos aquí, ¿eh? El engagement, Víctor, siempre con las despedidas.
Sí, sí.
Vámonos, porque hay que hacer también la prórroga. Que por si no lo sabéis, es el ratito más de podcast que tienen ahora los patrons. ¿De qué va esto? Muy fácil. Resulta que el Podcast Reload, igual que anightgames.com, son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones, patreon.com/anightreload, y, hoy lo he dicho antes, los que nos apoyáis tenéis este rato más de podcast ahora. Con el resto, nos volvemos a escuchar, nos volvemos a reunir la semana que viene. Gracias también, faltaría más, por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Y gracias, Víctor, por haber estado aquí.
A ti, Pep.
Hasta otra. Chao, chao.
Chao, chao.